Hola, buen día, ¿cómo va? Buena madrugada. 2 minutos después de las 3. Comenzando la semana número 7 del año. Edición del lunes 14 de febrero del 2022, ya concluyendo la primera quincena del segundo mes del nuevo año, recién estrenado, incipiente año 22. A través de la 50, ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la República. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández dijo que la Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos. El primer mandatario defendió la visita que realizó recientemente a Rusia y China y sostuvo que con Estados Unidos quiere tener una relación madura, franca y sincera. El mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países del mundo. Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, sino la defensa de sus intereses, dijo el presidente en una entrevista. A su vez, dijo que con la incorporación de la Argentina a la Ruta de la Seda, China se dio un paso muy significativo en materia comercial y afirmó que espera dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y Estados Unidos. Alberto afirmó, Argentina debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos. En tanto, el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional resaltó que nos permite seguir adelante con la idea de seguir haciendo crecer la economía argentina y destacó como un acto de sensatez por parte de la oposición el apoyo a ese entendimiento. Para el ministro de Justicia Martín Soria, Argentina estuvo 4 años gobernada por un mafioso. Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, afirmó que la Argentina estuvo durante 4 años gobernada por un mafioso que como instrumento, refiriéndose a Macri, despidió trabajadores y metió preso a sindicalistas, además de contar con una mesa judicial. En ese sentido, el funcionario nacional dijo que tenemos un poder judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer. Soria dijo que hace un año logramos conocer a primera mano cómo funcionaba todo ese plan sistemático de la mesa judicial con las visitas clandestinas de jueces Olivos y la Casa Rosada antes de sacar un fallo por la tapa de Clarín o La Nación. Recién en diciembre pasado se encontró un video grabado por los propios funcionarios macristas en el que participaban senadores de la provincia de Buenos Aires, ministros de María Eugenia Vidal, funcionarios de la AFI, el intendente cambiemista de La Plata y empresarios. Allí el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, le explicaba cómo armar causas para despedir trabajadores y meter presos a dirigentes sindicales, repasó el titular de la cartera de Justicia Nacional. El colega Mario Weinfeld hizo un balance del verano y habló del acuerdo con el FMI, que según Mario supone una situación de tensión menos. El analista político y conductor del programa Gente de a Pie por Nacional realizó un balance de los temas más importantes del verano en materia política y judicial, haciendo hincapié en el grado de tranquilidad que supone un acuerdo con el FMI. Al respecto de lo sucedido durante el verano, señaló Mario que creo que la situación económica en general, la dificultad que tiene la inflación, la dificultad de los integrantes de la clase trabajadora, negociaciones con el género, ese núcleo interno y externo, va a ser lo que va a determinar lo que viene en la vida de las personas. En tanto a las cuestiones judiciales, resaltó que la violencia de género y los femicidios es un tema que está presente en todo, y afirmó, el resto me parece que ya son de un público más específico. Con relación al acuerdo con el Fondo Monetario, dijo que cree que va a salir, en general va a ser muy posible que eso salga antes que termine el verano. Cumbre de ministros de finanzas, Sergio Chodos participará de la reunión del G20 y Guzmán de forma virtual. El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, asistirá esta semana a la cumbre de ministros de finanzas del G20, que se realizará en Indonesia, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, participará de manera virtual, informaron fuentes oficiales. Desde el martes y hasta el viernes se desarrollarán en la ciudad de Yakarta, capital de Indonesia, las reuniones de los representantes de las carteras de finanzas y de bancos centrales de los países miembros e invitados del G20, para la cual se anticipa también la participación de directivos del Fondo Monetario. Las fuentes consultadas confirmaron la participación argentina en el encuentro a través de la presencia de Chodos, que es una pieza clave en el esquema de negociación por el acuerdo con el FMI para alcanzar un nuevo programa por la deuda por 44.500 millones de dólares contraída por la gestión macrista. Funcionarios del Gobierno Nacional reafirmaron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no traerá aparejado ningún ajuste laboral ni previsional, y aseguraron además que se aumentará en un 60% este año el gasto en capital que se emplea para mejorar la capacidad productiva del país. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, señaló que el acuerdo con el Fondo permite transitar el camino del equilibrio fiscal de manera virtuosa, ya que no incluye ninguna de las clases o de las clásicas reformas neoliberales, y a la vez ofrece previsibilidad y alivio financiero en los próximos años. Exploración petrolera, habló el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, al señalar por cada empleo en un pozo petrolero hay otros 5 indirectos. El funcionario confirmó que el Gobierno Nacional va a insistir con el desarrollo de los proyectos de exploración de hidrocarburos costa afuera, entre otras razones, por los empleos que genera. Canasta escolar, precios acordados, descuentos y promociones para el inicio del ciclo lectivo. Al programa Vuelta al Cole, que lanzó el Gobierno Nacional, que incluye 160 productos, se suman las ofertas que ofrecen los bancos, las cadenas de supermercados y librerías. La AFIP aplicará multas por facturación irregular e informalidad laboral en Puerto Madero y la costa. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, realizó este fin de semana un operativo de fiscalización en los principales locales del corredor gastronómico de Puerto Madero, en los cuales se detectaron diferencias de facturación e informalidad laboral, y aplicarán multas a los incumplidores, informó el organismo tributario. En un comunicado, la AFIP señaló que durante los controles los inspectores detectaron diferencias de hasta 200% entre las ventas observadas y las declaradas, y un 25% de informalidad laboral entre los trabajadores relevados. El organismo informó que las empresas incumplidoras recibirán multas millonarias. A 3 años de su muerte, la Cancillería le rendirá un homenaje a Héctor Timerman. El ex canciller Héctor Timerman será homenajeado este miércoles a 3 años de su muerte con un acto que se llevará a cabo en el Palacio de San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en lo que significará un verdadero acto de justicia frente a la persecución judicial que sufriera en vida, según coincidieron en señalar familiares y amigos que formarán parte de esta conmemoración. Timerman, que se desempeñó como jefe de la diplomacia argentina entre 2010 y 2015, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, murió en la madrugada del 30 de diciembre de 2018 a los 65 años, cuando se encontraba procesado en la causa que se seguía por el memorando de Irán. 3 años después, la justicia estableció la inexistencia de delito en la causa y se llevará a cabo un homenaje que será una valoración a su figura. Se hará en la Cancillería, que era su casa y su vida, señaló Javier Timerman, hermano del exministro. Falleció el reconocido ex golfista argentino y ex intendente de Villa Allende, el gato Eduardo Romero. El exitoso ex golfista y actual intendente del municipio cordobés de Villa Allende, Eduardo Gato Romero, falleció este domingo a los 67 años, informó oficialmente la comuna que estaba a su cargo. Romero, nacido un 17 de julio del 54 justamente en Villa Allende, había pedido a fines del mes pasado una licencia en sus funciones como jefe comunal debido a los problemas de salud que lo aquejaban y que finalmente determinaron su deceso. Romero fue una de las grandes figuras de la historia del golf argentino, logrando entre otros títulos internacionales de máximo nivel el Senior US Open en 2008, al que sumó un triunfal recorrido por el Tour Europeo, jugando además el PGA Tour y ya en el final de su carrera sobresalir en la gira de veteranos de los Estados Unidos. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, reportaron 6.289 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y otras 94 personas murieron, con lo que suman 124.081 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.734.551 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria consignó que son 2.026 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 45,1% en el país y 42,7% en el área metropolitana Buenos Aires. 8.431.883 pacientes recibieron el alta y 178.587 son casos confirmados activos. Ayer se reportaron en la provincia de Buenos Aires 2.417 casos, en la ciudad de Buenos Aires 831, Córdoba 345, Santa Fe 335, en Tucumán 251, Misiones 307, se destacó también Formosa con 484, La Rioja con 119, entre otros estados argentinos. El ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 41.328 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 33.477.753 las pruebas diagnosticadas por esta enfermedad. En el gobierno confían que el Congreso apruebe rápidamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno nacional trabaja por estas horas, a dos semanas del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, para acelerar los detalles del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario, que presentará ante un Congreso en el que espera encontrar debate y una segura aprobación, mientras comienza a delinear propuestas legislativas sobre temas que en este momento no se encuentran en la agenda pública. En los últimos días, los distintos ministerios fueron enviando el balance de lo realizado en el último año y los planes a futuro para que sean incluidos en el discurso que Alberto Fernández brindará ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, pero la máxima atención está centrada por estos días en el cierre del capítulo parlamentario de la deuda externa. Fútbol, resultados de la primera fecha del torneo de la Liga Profesional. Recordando que el jueves Patronato cayó ante Argentinos 1-0 en el Estadio Padre Bartolomé Grela. En el Estadio Eve Parón, Sarmiento de Junín venció 1-0 a Atlético de Tucumán. En el Estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba de Santiago del Estero doblegó a Barraca Central por 3-1. En el Parque de la Independencia, Newell's venció por la mínima diferencia Defensa y Justicia 1-0. El viernes, en el viaducto, Arsenal y Central empataron 1-1. En el Malvinas Argentinas de Mendoza, Godoy Cruz igualó por el mismo resultado con Tigre, 1-1 también. En el Amalfitani, Vélez doblegó al Aldosivi de Palermo por 2-0. En tanto cerró la fecha Banfield con San Lorenzo, que en el Florencio Sol igualaron 0-0. El sábado, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Huracán venció a Lanús 1-0. En Santa Fe, en el 15 de abril, gran victoria de Unión frente a River 1-0. Y en el estadio de 1 y 57 en La Plata, en el estadio 1, el equipo Pincha Rata venció como local a Independiente 2-1. Cerraron la fecha Racing y Gimnasia en el cilindro Juan Domingo Perón, igualando 0-0. Platense en Vicente López con gol de Gonzalo Vergesio venció Talleres 1-0. Y en la Bombonera, Colón, casi sobre la hora, le empató a Boca 1-1. En el grupo A lideran la tabla de posiciones Argentinos, Newell's, Platense, Sarmiento y Unión con 3. En la B, Central Córdoba de Santiago del Estero, Vélez, Estudiantes y Huracán también con 3. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Aquí estamos, abriendo las puertas de una nueva madrugada, recibiendo a los compañeros, compañeras a lo largo y a lo ancho de la Argentina. A través de la 50, con nuestra AM870. En un rato enganchamos con la folclórica también. Y aquí transmitiendo desde los estudios centrales de LRA 7, Nacional Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750 y FM 100.1. Y esta es la gente que hace el Diario Nacional. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Jorge Escobar. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Virginia Rodríguez, Marcelo Saavedra, José Luis de Dios, Daniel Fusillo. El hombre de relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr, con toda la actualidad deportiva. En la edición y compaginación, David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación, desde los estudios centrales, en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, Facundo Vicente. Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, les dice bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a este Club de la Madrugada. A este envío periodístico federal. Con una muy buena selección musical. Con una madrugada primaveral en Córdoba. Al igual que en Buenos Aires. Bienvenidos a todos, gracias por la compañía. Lunes, bueno, y les comento que en Córdoba, 17 grados 7 décimos la actual temperatura, en estos momentos, ya actualizado para quienes se van levantando también a esta hora, con mucha humedad, 80%, la presión 961.4, viento del cuadrante norte a 5 kilómetros y la visibilidad 10.000 metros. 17.7 la temperatura en Córdoba, se ve la luna maravillosa, el cielo totalmente estrellado, con eso estoy diciendo que está despejado. La máxima estimada para hoy en alrededor de 31 grados, y lo que dice el pronóstico para las próximas horas es despejado, algo nublado hacia la mañana tarde, y luego se vuelve a despejar hacia la noche. En Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, 18 grados y medio en estos momentos, si te estás levantando, seguramente, 65% la humedad, 1.007.4 la presión, viento del cuadrante sur a 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, y la máxima estimada para hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ciudad autónoma, bien digo, capital federal de los argentinos, 30 grados. Cielo despejado durante todo el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, en mi querida Buenos Aires, como es aquí mi querida Córdoba. Bueno, hoy estoy solo, porque Ana Córcico está con nanas, así que esperamos que se recupere pronto. Sonia está de vacaciones, así que estaré aquí acompañado de mi querida Fernanda Casinelli, en lo que hace a Córdoba, y de toda la muchachada que está en Buenos Aires. Ya un rato Gustavo Ger, también hablando de toda la actualidad futbolística, lo que ha ocurrido sobre todo en los últimos partidos del día domingo. Racing que no pudo con Gimnasia, Colón que le amargó la noche a Boca, porque venía ganando con un gol de Benedetto en su reencuentro con la casaca auriazul. Colón empató con un ex River, un tal Beltrán, después de un pase de taquito espectacular del Pulga Rodríguez. 1-1 le empató el equipo sabalero, hoy dirigido por Falcioni. Hicieron intercambio Colón e Independiente, ¿no? Porque Falcioni se fue a Colón, Eduardo Domingo e Independiente. Bueno, hoy Falcioni sacó un empate importantísimo en la Bombonera y el gran triunfo de Platense. Le ganó a Talleres 1-0 en Vicente López con gol de Bergesio. Bueno, aquí estamos. Les voy a dar las dos líneas de comunicación para que ya empiecen a escribir al Diario Nacional. 15-6, como dice Nana, ¿no? 15-6-584-0870. Yo diría 11-6584-0870, 11-6584-0870. Y para los mensajes grabados, 0810-222-0870. 0810-222-0870. Naturalmente, después de las 5 tendremos la información del calendario de pago para jubilados y pensionados y otros programas. El calendario de pago de que nos provee diariamente, nos proporciona diariamente la ANSES, ¿sí? 3:25 de la madrugada. Bueno, ya le comenté parte de los títulos. Vamos a comenzar ya a escuchar la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, quien dijo que la Argentina no tiene amigos ni enemigos, permanentes ni perpetuos. Defendió la visita que realizó recientemente a Rusia y China y sostuvo que con Estados Unidos quiere tener una relación madura, franca y sincera. El mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países del mundo. El presidente dijo, Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, sino la defensa de sus intereses. Escuchemos la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández.
Es que nosotros fuimos a Rusia y a China a reforzar y a promover aún más nuestros vínculos comerciales y financieros en un momento en que la Argentina lo necesita. Y hay que hablar con mucha franqueza ante la gente. Cuando muchos se molestaron porque dije la relación de dependencia que tiene la Argentina con el Fondo Monetario y consecuentemente con los Estados Unidos. Pero tenemos que mirar un poco, hacer memoria y darnos cuenta de lo que nos pasa. O sea, la Argentina hoy le debe al Fondo Monetario Internacional 45.000 millones de dólares y está tratando de salir de ese problema, y es un problema que vamos a tener durante mucho tiempo. Ahora, esa deuda se generó porque el gobierno norteamericano de entonces, el gobierno de Trump, facilitó con su voto en el fondo que se diera ese crédito. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo han dicho ellos mismos. Y la característica de ese crédito, yo, inusual, impropio, exagerado, desmedido, no lo digo yo, lo acaba de decir el fondo en el informe que el fondo hizo sobre el mismo crédito que dio. Como digo una cosa, digo la otra. Digo, así como Trump en su momento trabajó para favorecer al gobierno de Macri y darle un crédito que fue muy nocivo para la Argentina, también digo que en este momento el gobierno norteamericano, cuando llegó la hora de encontrar una solución o un comienzo de salida al problema, acompañó con su voto. Las cosas no son tan lineales, el mundo ya no es un mundo bipolar, claro. Donde existe el mundo comunista y el mundo capitalista. Uno ve el desarrollo de la industria en Rusia o en Chile y se da cuenta que son todos capitales en gran medida privados y que han ganado mercados en el mundo. El principal socio comercial que tienen los Estados Unidos se llama China, no es Argentina. Entonces, nada de lo que nosotros hicimos, lo hicimos pensando ni ideológicamente, ni en posicionarnos en una vereda de este mundo. Pero es muy tremendo, porque de repente hablan de unos del gobierno de los Estados Unidos y pretenden que uno conteste en on lo que alguien dijo en off. Es muy raro lo que pasa, porque además, francamente, nosotros creemos que debemos tener con los Estados Unidos una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo, y nosotros no hacemos estas cosas pensando en perjudicar a alguien, no lo hacemos así de ningún modo, y queremos tener esa misma relación que queremos tener con los Estados Unidos, con Rusia, con China, con Chile, Uruguay, con Brasil, con todos los países que se vinculan a la Argentina, con Europa. ¿Cuántas veces me escucharon ustedes hablar a mí de la necesidad que tiene la Argentina de tener un mejor vínculo con Europa, la eurozona? Hasta a veces cometí la imprudencia de llamarme europeísta por estas cosas, porque creo que Europa es un gran inversor en Argentina y por lo tanto tenemos que profundizar ese vínculo. Sin embargo, nadie reaccionó cuando dije eso. Cuando inclusive hablé de que Argentina sea la puerta de entrada para Rusia, miren, estoy hablando de inversiones.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, quien señaló que con la incorporación de la Argentina a la ruta de la seda china se dio un paso muy significativo en materia comercial y afirmó que espera dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y los Estados Unidos. Argentina debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos, afirmó el mandatario en diálogo con nuestro querido amigo, compañerazo, Darío Villarruel, a quien le mando un gran abrazo a Darío. Habló el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, quien señaló que se está haciendo una tarea coordinada junto a la provincia de Corrientes. Bueno, sigue muy grave la situación por los incendios forestales en Corrientes y en Río Negro. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se refirió a los incendios en la provincia mesopotámica, resaltando que la intencionalidad existe y llamó a un compromiso por parte de las cámaras y de los productores. Al respecto de la situación en la provincia, afirmó, se está combatiendo mucho, se está haciendo una tarea coordinada junto con la provincia, fue una buena jornada de combate en las últimas horas, avanzó bastante y esperamos que sea de la misma manera, esperemos que en los próximos días podamos tener buenas novedades, dijo Juan Cabandié.
Sí, realmente, se está combatiendo mucho, se está haciendo una tarea coordinada junto a la provincia y ayer fue una buena jornada de combate, se avanzó bastante y hoy, bueno, esperemos que también sea de la misma manera y esperemos que en los próximos días podamos tener buenas novedades. Hubo algo de lluvia, cosas inesperadas, no lo esperábamos, pero de repente hubo unos chaparrones intensos que ayudan, no en todas las zonas, por supuesto, pero bueno, estamos esperando también que el factor meteorológico nos ayude. Bueno, los fuegos tienen características distintas, ¿no? No es lo mismo un fuego en el litoral, uh-huh, un fuego en la región centro, y un fuego en el NOA y un fuego patagónico. Son características distintas. La verdad que la situación en Patagonia siempre duele muchísimo, como cualquier fuego, pero más aquello que es bosque nativo, ¿no es cierto? Es decir, una cosa es el bosque nativo y otra cosa es, digamos, los campos implantados, ¿no?
Sí.
¿Por qué digo esto y hago esta diferenciación? Porque el campo implantado está compuesto por especies que son exóticas, a veces invasoras también, como el caso del pino. Es decir, el pino no es de nuestra región, sí, el pino es del hemisferio norte, lo mismo que el eucalipto. Entonces, el pino genera complicaciones ecológicas, ¿no? Rompe equilibrios ecológicos, porque no estamos en una zona adaptada para esa especie.
Uh-huh.
Y las plantaciones, que son producto de la actividad productiva forestal, están plagadas de pinos, y que si no hay manejo de esos pinos, si las empresas forestales no hacen un manejo adecuado, vamos a estar siempre en riesgo de incendio. ¿Por qué? Porque la resina, la hojarasca, sí, las piñas acumuladas en el suelo, producto de la caída natural que se produce en distintas etapas del año, va acumulando material combustible. Entonces, con altas temperaturas, producto del calentamiento global, eso es realmente un riesgo. Y esto es lo que está pasando en Corrientes hoy.
Uh-huh.
El 90% son campos implantados, ¿no?, de actividad productiva.
Ahí está la palabra de Juan Cavandier. Se está haciendo una tarea coordinada junto a la provincia y estaba explicando en diálogo con Gustavo Campana, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sobre el mismo tema habló el director nacional del manejo del fuego, Alberto Seuferheld. Dijo y que los incendios en la provincia de Corrientes son bastante peligrosos, explicando que las medidas que se están llevando a cabo son muy importantes, y expresó su preocupación ante la aproximación de la época de sequías. El último informe de superficie que se realizó desde el servicio dice que son 405.000 las hectáreas afectadas. Vamos a escuchar a Alberto Seuferheld.
Lo que lamentablemente justo el día de ayer, en unos sobrevuelos que se estaba haciendo con el personal técnico para ver dónde trabajar y ver los lugares más propicios para dejar personal, observaron el comienzo de quema en lugares de pastizales donde se veía también ganado alrededor, que habían cuatro puntos prendidos con total intencionalidad para que esa maleza que se veía seca debe que tenga un mejor rebrote. Lamentablemente las condiciones no están dadas para ese manejo, las condiciones de sequía y de las temperaturas que se están teniendo, y si se esperaba en ese momento que la lluvia hiciera algún efecto sobre esos fuegos, no lo hizo y no lo va a hacer, porque no está cayendo la cantidad de agua que se espera, y es una situación que se puede ir agravando porque estamos empezando a salir de la época de lluvia de toda esta región y vamos a entrar en la época de sequía en cualquier momento. Uh-huh. O sea que estamos hablando que hay esa cantidad de hectáreas que se pueden sumar si no se tiene una visión de la merma de ese uso de esas prácticas. Y el tema es que el nivel de fuego que hay al entrar en algunos casos en las forestaciones que existen, en algunos casos hay forestaciones que tienen un manejo hecho de limpiezas y cortafuegos, y otras forestaciones que desde el momento que se plantaron están sin manejo, y esas, el fuego corre rápidamente y son lugares al cual es muy difícil el poder trabajar y poder actuar. Eso hace que gran cantidad de superficie se vaya quemando por las condiciones extremas que generan esos fuegos.
Bueno, ahí está, la situación reviste peligrosidad de acuerdo a lo que dijo el director nacional del manejo del fuego, Alberto Seuferheld. al no llover lo suficiente es complicado que pueda extinguirse el fuego en esa zona de la provincia de Corrientes. Lo cierto que hay brigadistas de ambientes combatiendo incendios forestales en la provincia de Corrientes y en Río Negro. La provincia mesopotámica reporta mayor cantidad de incendios activos, con 7 los cuales se desarrollan en las localidades de Concepción, San Miguel, Curuzú, Cuatía, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto y Bella Vista. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego envió recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego. Para combatir las llamas en Corrientes, el organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable envió 5 aviones hidrantes y un helicóptero perteneciente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, junto a 123 brigadistas y personal de apoyo, 2 autobombas, equipamiento, máquinas pesadas y móviles de apoyo. En Río Negro, el único foco activo se desarrolla en Bariloche, complejo Lago Martín, en donde se desplegó una tarea con 66 brigadistas y personal de apoyo, 4 aviones, 3 hidrantes y un observador y 3 helicópteros que operan desde las bases de Bariloche y El Bolsón, un camión de carga, un móvil de logística, una embarcación y móviles de apoyo. 3:39 de la madrugada en toda la República Argentina. Ahora vamos a escuchar el informe del periodista de LT12 Nacional, General Madariaga Paso de los Libres, Sergio Martín, en el marco de la 8ª reunión del Consejo Regional de Gobernadores del Norte, realizada en Iguazú. El ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo que desde el Gobierno Nacional seguimos pensando iniciativas que tengan que ver con la desconcentración poblacional y de la gestión, porque el federalismo es trabajo. Informe del periodista de Nacional Paso de los Libres, Sergio Martín.
Hay varios temas en agenda, concretamente en el que la información refiere. Desde ayer han comenzado a llegar aquí los 10 mandatarios de las provincias que conforman este frente, y también funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur. Así que bueno, como te digo, un temario que incluye puntualmente 12 puntos, creo que algunos los estabas mencionando, sí, como por ejemplo el corredor biosánico, la implementación de una tarifa diferencial para las provincias del norte, el subsidio al transporte público de pasajeros, el plan de desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay, y también puntualmente lo que tiene que ver con Misiones, una zona franja para sistema de transferencia de cargas, algo que había sido consensuado ya el año pasado, para ser incluido en el presupuesto de este año, pero como todos sabemos, los legisladores de Cambiemos no aprobaron el presupuesto y entonces eso no prosperó. Así que bueno, estamos en una cálida mañana acá en Puerto Iguazú, en las instalaciones del hotel que está ubicado justamente frente a las cataratas. Allí ya han comenzado hace algunos instantes nada más las primeras reuniones en las cuales están participando todos estos funcionarios.
Ahí está el informe de Sergio Martín desde Iguazú, donde se lleva a cabo la octava reunión, del Consejo Regional de Gobernadores del Norte, con la presencia del titular de la cartera política, Eduardo Guado de Pedro. El informe de Sergio Martín en diálogo con LT12 Nacional Paso de los Libres. Nacional General Madariaga Paso de los Libres. 3:41 de la mañana. 17 grados 7 décimos la temperatura en Córdoba. 17.7, humedad 80%, cielo despejado, máxima 31 grados para las próximas horas, despejado. Hacia la mañana algo nublado, tarde noche, cielo despejado. En Buenos Aires, 18 grados y medio, con cielo despejado, humedad 65%. La máxima estimada en la capital federal, 30 grados con cielo totalmente despejado en el comienzo de la semana número 7. Hoy, 14 de febrero del 2022. Y llegan mensajes al 1565-84-0870. 1565-84-0870. Y ya voy agradeciendo a algunos de los llamaditos que van llegando. Che, qué bueno. Saludos, amigos de Radio Nacional. Me mando un buen día, un abrazo con un dibujito, una taza con café. Bueno, saludos, amigos de Radio Nacional. Espero que tengan una buena semana. Saludos a los enamorados. Claro, es el día de los enamorados hoy. 14, yo como estoy solo, ¿viste? No me doy cuenta de esas cosas. Pero bueno, felicidades a los enamorados y a las enamoradas. Saludos a los enamorados, Fernanda Casinelli. 14 de febrero. Bueno, muy bien. Claro, hay enamorados en la oyencia. Saludos de San Luis, soy Mario. Sí, Mario, tenés razón. Hoy es el día de los enamorados, ¿sí? Bueno, muy bien. San Patricio, ¿no? ¿San Patricio es? Sí, ¿no? San Patricio. Bueno, después. San Valentín. No, San Patricio, me confundí de santo. San Valentín, exactamente. Valentín, el santo de los enamorados. Exactamente, qué burrada, ¿no? Eso me pasa por no estar enamorado, ¿te diste cuenta? No estoy pendiente de esos detalles. Bueno, aquí yo, Julio Mazo, de Santo Tomé Corrientes. Feliz comienzo de semana. Extrañamos a nuestra compañera Sonia, yo también la extraño. Está de vacaciones, querido Julio Mazo de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Buenos días, Claudio, ¿cómo está usted? Yo acá escuchando el programa Diario Nacional, le mando un beso a la señora Ana Córsico, que se recupere pronto, acá tomando unos mates y escuchando Nacional, como siempre, David de Cañuelas. Gracias, querido David. Buen principio de semana, Claudio, y oyentes del Diario Nacional, Oscar de Castelar. Son algunos de los compañeros que se están comunicando a través del chat nacional. Esto es el 11-6584-0870. Mensajes grabados, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870. Por las dudas le digo, hoy es el Día de los Enamorados, el Día de las Enamoradas y de Les Enamorades, Día de San Valentín, ¿eh? Acá una enamorada me lo restregó por la cabeza. Una enamorada, Fernanda Casinelli. Y todos los enamorados. Bueno, muy bien. Felicitaciones, che, y me alegro que estén enamorados. Es un buen estado, la verdad, es un buen estado anímico estar enamorado, ¿sí? Es un buen estado anímico. La verdad que felicito a todas esas personas que siguen enamoradas de sus compañeros de vida o de sus compañeras de vida, ¿eh? Me alegra todo eso, ¿eh? O de sus compañeros, compañeras, bueno, me alegra que vivan momentos felices al lado de la persona que los acompaña todo el día, que se preocupa por el ser amado. Bueno, realmente me hace muy feliz ese estado de ánimo. El estado del enamoramiento es un estado de felicidad muy grande. Así que, bueno, vaya mis saludos a los enamorados y enamoradas en este día. Bueno, vamos a comenzar musicalmente la madrugada, dando nuestra pincelada musical, y en este caso llega una enorme intérprete riojana, y me refiero a María de los Ángeles, la Bruja Salguero, haciendo de González Lucero Cantor, en el inicio musical de nuestro Diario Nacional.
Lucero Cantor. alas y allá en el algarrobal vibra la cimbre en mi pecho ya.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, soy Tobías Rivarola, baterista de Fracción Eclipse, una banda de Mendoza. Este tema se llama Momentos. Es un demo que forma parte de nuestro álbum Ácimo. Nos pueden encontrar en las distintas redes y plataformas como Facebook, Instagram, Spotify y YouTube, buscando Fracción Eclipse.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Tres. 3:53 de la mañana en toda la República Argentina. En Capital Federal la temperatura 18 grados y medio, cielo despejado, humedad 65%, máxima 30. A lo largo de la jornada del lunes, que comienza hoy la séptima semana del año, cielo totalmente despejado durante este comienzo de lunes. En Córdoba la actual temperatura 17.7, 80 el porcentaje de humedad, cielo despejado, está el viento de los locos, ¿eh? El norte a 5 kilómetros, despejado ahora en la madrugada, algo nublado por la mañana, despejado hacia la tarde-noche, se estima una máxima en alrededor de 31 grados. Y Mario Weinfeld hizo un balance del verano, el acuerdo con el FMI, supone Mario, va a ser una situación de tensión menos. El analista político y conductor de Gente de a Pie en Radio Nacional por las tardes realizó un balance de los temas más importantes del verano en materia política y judicial, haciendo hincapié en el grado de tranquilidad que supone el acuerdo con el FMI. Mario Weinfeld.
Y ahí está la conversación con el Fondo Monetario, la negociación, ordenémoslo, creo que va a salir. En general es bastante posible que eso salga por ponerle hitos antes de que termine el verano, antes del 21 de marzo, creo que bastante antes. Bien. Yo diría que puede llegar a salir antes de que Alberto Fernández pronuncie su discurso el 1 de marzo, tal vez, y muy posiblemente antes del 21 de marzo, por decir una fecha súper convencional esa, ¿no? Es decir, antes del final del verano. Bien. Gran discusión interna en el frente de todos, esa es la gran novedad que se ha producido, a mi ver, la más grande crisis que tuvo el frente de todos, el que gobierna, porque la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, desata una discusión cuyo alcance todavía no conocemos, o cuya proyección todavía no conocemos. Ni siquiera sabemos cómo va a ser la discusión en el Congreso.
Claro.
Es decir, impresión en general, la información apunta que va a haber una cantidad apreciable de diputados del Frente de Todos que se va a abstener. Esto parece lo más factible. Yo no diría 100% seguro, pero factible. Es una circunstancia extraña que se abstengan, no sé, número sí. redondo que se maneja ahora, puede cambiar 30 diputados del oficialismo. No es común.
No es común, claro.
Y entonces, entonces hay que ver cómo se tramita ese disenso, ¿no? O sea, si eso escala, si hay palabras fuertes en el recinto, si hay contestación en el recinto, hay pasiones, ¿no? O sea, no todo está prefijado, los discursos están preparados, en general se negocia antes, pero puede subir. El oficialismo tiene primero que conseguir los votos, que yo creo que los va a conseguir con el apoyo de la oposición, tema particular, ¿no? Claro. Y después tiene que ver de que no queden más heridas que esto que se está discutiendo después de la discusión. Este es uno de los puntos centrales, me parece, del mes de marzo.
Ahí está la palabra de Mario Weinfeld, en diálogo con Gustavo Campana. Creo que la situación económica aseguró, en general, la dificultad que tiene la inflación, la dificultad de los integrantes de la clase trabajadora, negociaciones con el género, ese núcleo interno y externo, va a ser lo que va a determinar lo que viene en la vida de las personas, ¿eh? Mario Weinfeld, conductor de Gente de Pie. Le mando un abrazo grande, un beso a Lina, que me escribe ahí en el Twitter, me dice, Claudio, te estoy esperando, me está esperando para empezar el Diario Nacional. Bueno, Lina, te mando un beso muy, pero muy grande, y gracias por la compañía, ¿eh? Gracias por la compañía. Vamos ahora a escuchar al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. El gobierno reiteró que no habrá ajustes sobre los sectores más necesitados. Funcionarios del Gobierno Nacional reafirmaron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no traerá aparejado ningún ajuste laboral ni previsional, y aseguraron además que se aumentará en un 60% este año el gasto en capital que se emplea para mejorar la capacidad productiva del país.
Se logró que no se implementen, que no haya condicionales de las clásicas reformas que la gente planteado en el pasado, como reforma laboral o reforma previsional, bajar a los jubilados la jubilación. Tampoco hay un ajuste fiscal. Lo que se está planteando es un sendero de reducción del déficit que es compatible con que podamos crecer y con ese crecimiento aumentar la recaudación, y por esa vía bajar el déficit, no con recortes de gastos. Y en tercer lugar, en alivio financiero en el corto plazo, en los próximos 2-3 años, con lo cual creo que Argentina encuentra un camino muy claro para crecer y depender de nosotros.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, casi las 3:59. Gustavo Herr con toda la actualidad deportiva, especialmente la fecha del fútbol, recordamos, hubo grandes partidos, sobre todo este domingo, Racing que estrenó, digamos, nuevos jugadores, Cardona debutó en la escuadra albiceleste, empató 0-0 con Gimnasia, un equipo que da siempre lucha, gran punto sacó el equipo dirigido por Pipo Gorosito, Platense, 1-0 en Vicente López frente a Talleres, y Boca, que pudo haberse llevado el triunfo, pero Colón se lo empató sobre la hora, 1-1 en la Bombonera. Tiempo de noticias en la radio pública, primera hora del Diario Nacional, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Consejo de la Magistratura define las ternas para elegir reemplazos. Se buscarán para cubrir las vacantes en los juzgados federales 6, 11 y 12, para los que se necesita la aprobación de 2/3 de los consejeros. La pugna estará en aquellas para cubrir las vacantes de la Sala 1, Cámara Federal, que ocupan Bruglia y Bertuzzi, ascendidos durante la gestión de Mauricio Macri, que tenían carácter provisorio. Arribó al país un nuevo cargamento con vacunas de Moderna contra el coronavirus. Más de 1.700.000 vacunas hacen que se supere los 109.200.000 dosis recibidas desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación. El embarque llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo de la compañía LATAM Cargo.
Deportes.
Automovilismo nacional, hablamos de la máxima categoría, hablamos del turismo carretera. Se corrió la primera del año en Viedma y Juan Bautista de Benedictis con su Ford se quedó con la victoria. Escenario de la primera fecha de la temporada en la Patagonia Argentina, donde Juan Cruz Benvenuti con Torino y Germán Todino con la misma marca completaron el podio. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 18 grados 9 décimos, humedad 86%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 18 grados 5 décimos, 65 el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública. En todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
De todas mis angustias y todos mis quebrantos, usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez.
Diario de Nacional por Nacional.
Comenzamos la segunda hora de nuestro Diario Nacional con el momento sensible, con la música romántica y con el rey de la canción romántica, con el rey del bolero actual. Me refiero al gran Luis Miguel. Nacido en Puerto Rico, pero bueno, uno lo tiene como mexicano porque vivió casi toda su vida en México. Pero en rigor de verdad, Luis Miguel nació en Puerto Rico. Haciendo de Zorrilla y Ruiz usted, Luis Miguel, iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Y a las 4 y 7 le damos la bienvenida a... A los de las 4, claro. Mirá con qué tranquilidad te hablo. Mirá cómo bajé unos escalones para que no te sientas sorprendido por mi vozarrón. Yo sé que es muy complicado levantarse a esta hora, pero bueno, ya es tiempo de levantarse. Remolona, sentate en la cama, pensá lo que tenés que hacer, qué ropa vas a necesitar para salir hoy. Hoy va a estar muy agradable en Córdoba. Si bien ahora está en 17 grados 7 y en Buenos Aires, para quienes se levantan en Buenos Aires, 18 grados 5, va a ser una jornada agradable y calurosa. Así que, a energizarse, pégate una buena ducha y hacé de este lunes el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, la temperatura en Córdoba, lo decíamos, 17.7, humedad 80%, cielo despejado, máxima 31. En Buenos Aires 18 grados y medio. El cielo también está despejado y la máxima estimada 30 grados. Reitero los números para que se vayan comunicando con la radio pública. En un ratito leo todos los mensajes. 11-65-84-0870. 11-65-84-0870. En el Día de los Enamorados, en el Día de San Valentín. Y para dejar mensajes grabados, no más de 30 segundos, 0-810-222-0870. 0-810-222-0870. Y algunos títulos, ¿eh? El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, afirmó que la Argentina estuvo durante 4 años gobernada por un mafioso, refiriéndose a Macri, ¿eh? Y que usó como instrumento, despedir a los trabajadores y meter presos a sindicalistas, y contaba además con una mesa judicial para la persecución política e ideológica. En ese sentido, el funcionario nacional dijo que tenemos un poder judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer. Soria dijo que hace un año logramos conocer de primera mano cómo funcionaba todo ese plan sistemático de la mesa judicial con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y a la Casa Rosada. Fíjate, Villegas se hacía pasar por Manuela. Tenía varias entradas como Manuela, y siempre que coincidía Marcelo Villegas, estaba arriba, Gustavo Arriba, que era el titular de la AFI, ¿no? Qué raro, ¿no? Un ministro de Trabajo del gobierno bonaerense se reunía con el titular de la AFI. Recién en diciembre pasado, dice Soria, se encontró un video grabado. No es raro, no es raro. Son bandidos. Recién en diciembre pasado se encontró un video grabado por los propios funcionarios macristas en el que participaban senadores de la provincia de Buenos Aires, ministros de María Eugenia Vidal, funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata, Carlos Garro, que sigue siendo intendente, y empresarios. Allí el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, le explicaba a los empresarios cómo inventar, cómo armar, cómo dibujar las causas para despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas. Ya tenían focalizada la mirada en el Pata Medina, quien terminó preso. Entonces le explicaba todo eso a los empresarios, repasaba el titular de la cartera de justicia. Duro, ¿eh, Martín Soria? La Argentina estuvo durante 4 años gobernada por un mafioso, en alusión a Mauricio Macri, ¿eh? Duro el ministro de Justicia, lo cruzó duramente a Mauricio Macri. Chodos participará de la reunión del G20 y Guzmán de forma virtual. El representante argentino del Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, asistirá esta semana a la cumbre de ministros de finanzas del G20, que se va a realizar en Indonesia, en Yakarta, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, participará de manera virtual, informaron fuentes oficiales. Desde mañana hasta el viernes se va a desarrollar en la capital indonesia las reuniones de los representantes de las carteras de finanzas y de bancos centrales de los países miembros e invitados del G20, para la cual se anticipa también la participación de directivos del Fondo Monetario Internacional. Las fuentes consultadas confirmaron la participación argentina en el encuentro a través de la presencia de Chodos, que es una pieza clave en el esquema de negociación por el acuerdo con el FMI para alcanzar un nuevo programa por la deuda de casi 45 mil millones de dólares, 44 mil 500 millones de dólares que contrajeron los dirigentes de Cambiemos cuando fueron gobierno, que contrajo Mauricio Macri como presidente cuando era gobierno, entre diciembre del 15 y diciembre del 19. Otro de los temas destacados, escuelas privadas, fondos públicos, el caso del cierre del Colegio Cardoso a días del inicio del ciclo electivo volvió a plantear el debate sobre la educación privada en la Argentina, el presupuesto que el Estado dedica a subvencionarla y la falta de transparencia y control de esos subsidios. En Cava la mitad de todo el sistema es privado, al igual que en Córdoba en el nivel secundario. Una nota de Karina Micheletto en página 12. Después, bueno, otro de los títulos destacados es que abogados italianos recorrieron Cuyo en busca de pruebas contra el represor genocida Carlos Malato. Impulsan en Italia el juicio por delitos de lesa humanidad. De lesa humanidad del militar retirado del Regimiento de Infantería de Montaña 22. Se trata del grupo de la Coalición Italiana para la Libertad y los Derechos Civiles, Proyecto Diritti y 24 de marzo Onlus. El represor se profugó de Argentina antes de ser juzgado en San Juan y desde entonces reside el genocida en Sicilia. Los abogados se reunieron con familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos y gubernamentales y visitaron en San Juan y Mendoza los lugares de los hechos que le endilgan al represor Malato. Es el militar retirado del Regimiento de Infantería de Montaña 22 durante la dictadura genocida. Organismos de derechos humanos repudiaron la agresión de José Schulman a una empleada de una terminal de colectivos en Santa Clara del Mar, localidad atlántica que está muy cerca de Mar del Plata. Sí, reiteramos nuestro completo repudio a cualquier hecho de violencia contra una mujer por su condición de tal y ratificamos nuestro compromiso incondicional con la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los derechos, expusieron en un comunicado. Las disculpas de Schulman y su pedido de licencia en la Liga Argentina de Derechos Humanos, esa licencia fue concedida. El documento lleva la firma de abuelas de Plaza de Mayo y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Se sumaron también familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Civil Buena Memoria, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. En tanto, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, repudió la agresión de Schulman a la empleada de la empresa de transporte. La violencia de género es inadmisible en cualquier situación, dijo Eli Gómez Alcorta, y agregó que el hecho es absolutamente inadmisible. La funcionaria indicó que ya se radicó la denuncia y en ese sentido afirmó es competencia del Poder Judicial garantizar que se haga justicia y esperamos que así sea. 4:16. Bueno, no está Anita Córcico, que está con Nana, por eso estoy hoy solo aquí haciendo la radio. Bueno, solo no, me acompaña Fernanda Casinelli, Maximiliano Urquiza, que se sumó en Buenos Aires, Juan Carlos Díaz, Facundo Vicente. En un ratito se viene Gustavo Gerr, el hombre de Relatores Pasión Nacional, con todo el fútbol en la edición David Esquenazi, en la musicalización José Luis de Dios, Marcelo Saavedra, Daniel Fusillo y Virginia Rodríguez. Toda esa gente, todas esas personas, todos esos grandes profesionales conforman el Diario Nacional. 4:17 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ver si podemos ya actualizar los datos. Sí, pudimos actualizar los datos naturalmente en la ciudad de Córdoba y me parece que también en la capital federal. Bueno, en Córdoba ahora 17 grados 2. Humedad 77%, la presión 961 HPA, cambió la rotación del viento, ahora es del sudoeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 31 grados, reitero 17.2 en Córdoba, máxima 31 para lo que resta de la jornada, cielo despejado en estas horas, hacia la mañana algo nublado, pero va a estar el sol bastante fuerte, por la tarde-noche despejado. En la capital federal de los argentinos 18 grados, 69 el porcentaje de humedad, 1007 decimal 3 la presión, viento del cuadrante sudoeste a 3 kilómetros, visibilidad normal, máxima 30 grados para lo que resta de la jornada del lunes, cielo despejado en Cava. 4:18, el periodista de LRA30, Radio Nacional Bariloche, Marcelo Parra, se refirió a la usurpación de tierras en la Patagonia, haciendo hincapié en Lago Escondido. En ese sentido afirmó, toda la Patagonia es todo un proceso de toma de tierra de forma dudosa. También lo dice por Luciano Benetton, en otra región de la Patagonia. Desde 1880, cuando comienza lo que el Estado llamó la conquista del desierto, todas las tierras tienen un origen confuso. Vamos a escucharlo a Marcelo Parra, de LRA30, Nacional Bariloche, en diálogo con la Radio Pública.
Sin ninguna duda, la tradición en toda la provincia es de cantidad de tierras que se van sumando con el visto bueno del Estado, ¿no? Él pagó 12 millones de dólares las tierras, Lewis, con dos conflictos claves que son el eje en realidad. Una es que no se puede quedar con el lago encerrado ahí adentro, tiene que haber una manera de que la gente pueda llegar al lago. Y la otra es que es zona de frontera, no está permitido, no estaba permitido que un extranjero tuviera esas tierras en la frontera. El resto me parece que es todo debatible, todo se le puede poner una argumentación y muy válida, pero estos dos puntos son clave, ¿no? De hecho, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, el anterior, que formalmente era muy prolijo, planteó que se libere el ingreso hasta el lago, que se le permitiera al pueblo argentino llegar a conocer ese lago que tiene dos cabeceras. ¿Y acaso acá está el problema clave? La playa es chiquita y queda en el patio de la mansión. Con lo cual, claramente, vos te imaginás que el hombre estaría con toda la gente tomando mate en su jardín, digamos. Yo creo que mucho de toda esta historia pasa por el capricho de un hombre con mucho poder económico, gran parte de la trama de esta historia.
Ahí está la palabra del periodista de Radio Nacional Bariloche, Marcelo Parra. Toda la Patagonia, dijo, es un proceso de toma de tierra de forma dudosa. Ya esto viene remontándose, dice él, desde 1880. Habló el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Guillermo Mastrini, al señalar que es muy difícil para un grupo argentino combatir contra los grupos internacionales. El investigador y docente, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, Guillermo Mastrini, se refirió a los medios audiovisuales y la privatización de ciertas transmisiones como el fútbol. Lo escuchamos atentamente. El licenciado en Comunicación, Guillermo Mastrini, quien señaló que cuando se planteó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009, se planteaba una idea de mayor intervención del Estado en una lógica de libertad de expresión.
Bueno, lo que hay que pensar un poquito, me gustaría hacer una reflexión un poquito más amplia, es lo siguiente, ¿no? Cuando se planteó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009, efectivamente, como vos señalabas, se planteaba una idea de mayor intervención del Estado en una lógica de libertad de expresión, de no control de los contenidos, pero sí una intervención del Estado en la definición de políticas y una mayor participación social también. Lamentablemente, desde mi punto de vista, el proceso de implementación de la ley no estuvo a tono, ¿no?, con la calidad que tenía en su momento la ley, y eso hizo que quedara completamente deslegitimado. Pero esta introducción yo la señalaba para medir otra cosa. Después vino otro gobierno que lo que hizo fue prácticamente mediante decretos, o sea, no mediante el proceso que debería haber sido, que era una discusión parlamentaria, si se quería reorientar lo que había votado el Congreso, haber tenido una discusión parlamentaria y si había una mayoría suficiente, cambiar la ley. Sin embargo, como sabía que era muy difícil lograr mayorías parlamentarias para eso, directamente se lo cambió por un decreto presidencial, en algunos casos por decreto de necesidad de urgencia, y se cambiaron los principales artículos. Y hoy en día, en relación a lo que vos preguntabas, Eduardo, tenemos un problema, y no tengo una respuesta absolutamente clara, pero estamos hablando de empresas realmente monstruo a nivel internacional y global, como Disney, que yo te marcaría una sola cosa, que cuando vos veías los dibujitos de chico era una productora de contenidos y hoy es una no solo es productora de contenidos, sino que además tiene infraestructura, tiene medios, tiene canales de distribución. Es decir, hoy el poder de Disney es muchísimo más grande que el que tenía en aquel momento, cuando era una productora de dibujitos animados. Quiero decir, hoy tenemos un problema, que es que efectivamente es muy difícil para cualquier grupo argentino, incluso para los grandes grupos de comunicación argentino, competir con los grupos internacionales.
Ahí está la palabra de Guillermo Mastrini, es cierto. Disney se ha transformado en un monopolio de la comunicación, comprando Fox, toda la cadena Fox y todos los canales de Fox de películas y la cadena deportiva, y se unió a ESPN. Entonces prácticamente todo el personal de Fox, salvo en los partidos del fútbol argentino, pasaron a ESPN y tienen inclusive la plataforma Star Plus, en la cual vos debés abonar por esa plataforma, donde tenés naturalmente una importante colección de películas para ver, ¿no? Importante colección, digo, o el programa de películas para ver es muy amplio, muy extenso en esa plataforma Star Plus, pero tenés que pagar, es decir, te cobran un precio si querés ver deportes, y te cobran un precio por el canal de Disney y por todo Star Plus. ¿Está de acuerdo? Es decir, vos podés tener Star Plus, pero no podés tener Disney. Ahora, si tenés pibes, los pibes te van a pedir Disney. Entonces te hacen un paquete con Disney y Star Plus, ¿no? Bueno, un gran monopolio se ha transformado Disney, no en la Argentina, sino en todo el mundo. Y a este tema se refería Guillermo Mastrini. Bueno, arribaron más de 1.700.000 vacunas de Moderna, el embarque con 1.745.660 vacunas contra la COVID del laboratorio Moderna, informado por el Ministerio de Salud, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo de la compañía Latam Cargo. Con este cargamento, Argentina alcanzó las 109.266.335 dosis recibidas desde el inicio del plan estratégico de vacunación contra el coronavirus que impulsa en todo el territorio el Gobierno Nacional. El envío de Moderna se suma a las más de 800.000 vacunas del laboratorio Pfizer, arribada el miércoles pasado, por lo que el país incorporó esta semana 2.549.450 dosis para seguir avanzando en las coberturas de vacunación de todos los grupos etarios. Del total de dosis recibidas, 7.889.000 corresponden a Moderna, 14.683.210 a Sputnik V, más de 10.400.000 del componente 1, más de 4.100.000 del componente 2 y 6.296.125 Sputnik V producidas en la Argentina por laboratorios Richmond, 1.634.000 y algo más del primer componente, algo más de 4.600.000 del segundo componente. Asimismo, más de 31.600.000 corresponden a Sinopharm, más de 28.5 millones de dosis corresponden a AstraZeneca, 18.400.000, algo más que eso, a Pfizer y 1.704.000 a CanSino, se informó oficialmente. 4.27. Nos vamos a la Patagonia Argentina, donde habló el vicedirector del Hospital Ramón Carrillo en la zona de San Martín de los Andes, Juan Cabrera, vicedirector del Hospital Ramón Carrillo, quien señaló que pretendemos que nos tengan que vigilar, pero si nos ordenan, no nos gusta. En diálogo con el programa Expreso Nacional, Juan Cabrera hizo un balance de esta etapa de la pandemia en la que se nota una baja en el total de casos detectados y en las internaciones, pero en la que aún hay que continuar con los cuidados y medidas de prevención. La palabra del doctor Cabrera con LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes.
En el momento seguimos en pandemia con una característica que hemos ya superado la etapa de pico de casos por Omicron, que fue de esta nueva ola que tuvimos, de esta cepa, que tuvimos un aumento significativo de casos y ahora ya pasamos la meseta, está teniendo un número cada vez menor de casos y esperando que esto siga disminuyendo y que no vuelva a repetirse, y eso depende a nivel mundial de la presencia de nuevas cepas. Y a nivel local depende de las medidas que nosotros tomamos. llamemos, que son las medidas pasivas, de las que empezamos desde el principio de la pandemia, del barbijo, de la distancia, de los ambientes aireados, del lavado de manos, y las acciones activas, que es la vacunación, en el cual lo hemos comprobado no solamente nosotros, en todos los lugares, que esquemas completos de vacunación, y si la persona se contagia, el cuadro de enfermedad no suele ser grave, y si hemos tenido en las últimas semanas la triste realidad donde vecinos nuestros sin vacunación, sobre todo, que se han enfermado y han fallecido. Entonces, digamos, esas son las medidas que seguimos insistiendo, de las pasivas y sobre todo de las activas, de la vacunación, de comenzar con el esquema y de completar aquellos que comenzaron con los esquemas de vacunación.
Muy bien, ahí está la palabra del doctor Cabrera, del doctor Juan Cabrera, vicedirector del Hospital Ramón Carrillo, en diálogo con Nacional San Martín de los Andes. Nos vamos a Jujuy, donde la Universidad Nacional de Jujuy y la minera Exar lanzaron la primera escuela de formación en litio. Dictarán capacitaciones en la escuela de formación de Exar luego de la firma de un convenio entre las partes con la Universidad Nacional de Jujuy, según lo confirmó el decano de la Facultad de Ingeniería, Gustavo Lores. La creación de la escuela de formación Securi Viento Gran Espíritu marcó el inicio de la última etapa de desarrollo del proyecto Olaroz, perteneciente a la minera Exar, que aspira a producir carbonato de litio para el año que viene. La palabra del decano de la Facultad de Ingeniería, Gustavo Flores, en diálogo con LRA 22 Nacional Jujuy.
Hay dos aspectos. Uno es el propio de la empresa minera Exar Sociedad Anónima, que ha tomado la decisión, a mi criterio, muy importante de crear su escuela de formación técnica y profesional. En ese marco, ayer se hizo el lanzamiento de la escuela y particularmente hemos hecho un acuerdo académico con la empresa para que esa escuela se inaugure con cursos de formación a personal técnico y administrativo de la empresa Exar en Olaroz sobre cuestiones de ciencias básicas, es decir, física, química y matemática, cuyos capacitadores van a ser egresados y egresadas y alumnos avanzados de nuestra Facultad de Ingeniería. Ese es el primer módulo de capacitación con el cual se inaugura la escuela, así que nosotros desde la facultad estamos muy contentos y muy comprometidos por la responsabilidad que se nos ha confiado de inaugurar nada menos que una escuela en una compañía de nivel global y que nos hayan elegido como Facultad de Ingeniería de la UNJU para tomar, digamos, el compromiso de capacitar a su personal.
Ahí está la palabra del decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, Gustavo Lores. Nos vamos a la Patagonia Argentina. Habló Zulema Rodríguez, que es productora artesana y prestadora de servicios turísticos rurales de la zona de Ñiguau. Compartió los inicios del proyecto Cultura Rural Patagónica y del grupo de trabajo que nuclea a varias familias de la zona. Habla de turismo sustentable de mano de los pobladores, el diálogo de Zulema con Radio Nacional, ingeniero Jacobacci.
Bueno, comenzamos ahí, había una técnica que se llamaba Analía García en ese momento, como tantos otros que tuvieron, pero bueno, con ella comenzamos siendo asistido en otro, conocida en otro lugar que se llama el Mercado La Estepa, que también soy parte, pero bueno, todos los conocemos. Claro. Desde ahí empezaron con la idea, todos empezamos con la idea, veíamos que en nuestros parajes estaba creciendo el turismo. De alguna forma, tal vez, lo vimos como una posibilidad económica más de la que nosotros tenemos. Y además, veíamos que nuestros jóvenes se iban a buscar trabajos a la ciudad, y que terminaban trabajando siempre en el turismo, o de mucama, o de conserjer, o siempre algo vinculado. Entonces decimos, ¿por qué no hacer, no? Como todos los conocíamos.
Claro.
Cada productora los conocemos en algún momento de algún espacio de eventos que hay. Y bueno, así surgió Cultura Rural, porque así se llama nuestro grupo, es Cultura Rural Patagonia. Empezamos con Analía, con tres parajes, Pichileufu, que está a 55 kilómetros de Bariloche, o si vienen de Pilca, es el río Pichileufu. Bueno, claro. Ahí hay dos, uh-huh. un momento, dos familias que estaban trabajando, hoy queda una sola, que es el Campo El Triunfo, de José Millar, que él ofrece, bueno, cabalgatas, y ahí a la costa del Limay, del Pichileufu, perdón, pueden acampar y hacer caminatas, que tiene muy lindos lugares. Después, si ya lo venimos un poco más para acá, los podemos ir para Villa Yanquín, que también es el otro paraje que está, también habían varias, ahí habían como tres familias, cuatro, el tema de la pandemia. Bueno, a nosotros nos ha pasado todo en estos últimos años, la ceniza, la pandemia, todo eso fue como desgastando en alguna forma al grupo, pero no cuestiones de que lo fuimos al campo, sino porque como
a sí, por el impacto que ha tenido eso en la actividad.
Exacto.
Claro.
Entonces, hoy quedan en Villa Yanquín dos familias trabajando, una más activa que la otra, pues la otra va a arrancar capaz seguramente ya la otra temporada, que es la matera de Esther, de la familia Toro, en el campo San Seferino. Ellos tienen camping, dan caminata, recorrido huertas, ellas son tres hermanas, Lala, Chabela y Esther, y bueno, tienen también la producción de hortalizas y trabajan en la Feria Franca, capaz que la ha sentido de acá, de Bariloche, entonces conocen muy bien de la huerta, entonces claro. Ese es su fuerte.
Ahí está la palabra de Zulema Rodríguez, productora artesana y prestadora de servicios turísticos rurales de la zona de Ñirihuau, esto en la provincia de Río Negro, en diálogo con la radio pública de Ingeniero Jacobacci, LRA 54 del Sur. Nos vamos al norte del país, a Formosa. Habló la profesora Estela Maris González. Volvemos a las aulas de manera presencial desde la delegación zonal Las Lomitas. La profesora anunció que se encuentra vigente el calendario escolar del ciclo 22. En tanto, 6 escuelas primarias y 3 del nivel secundario comenzaron a trabajar de manera presencial desde el 1 de febrero anterior con el programa Volvé a la Escuela, pero lo explica mejor Estela Mari González en diálogo con LRA 20 Nacional Las Lomitas.
Bueno, lo concreto es de que volvemos a las aulas, ¿no es cierto?, en forma presencial. Ya está el calendario del ciclo lectivo 2022. Es más, nosotros tenemos escuelas prioritarias que ya han vuelto a las aulas con el programa Volvé a la Escuela. Sí. Tenemos en nuestra delegación 6 escuelas que están trabajando con los alumnos, 6 escuelas primarias y después 3 escuelas secundarias, escuelas sedes, que están trabajando en el programa de Volvé a la Escuela para revincular a aquellos chicos que se han alejado de la escuela en el periodo de la pandemia, que se han incomunicado, que no han tenido la comunicación necesaria, ¿no es cierto?, para mantener los procesos de enseñanza, aprendizaje y estar en una fase de formación sin dificultades.
Ahí está la palabra de Estela Maris González, profesora, en diálogo con LRA 20 Nacional Las Lomitas. Estamos volviendo a las aulas de manera presencial. 4:37. La temperatura en Buenos Aires, si te estás levantando ahora, 4:38, la humedad 69%, el cielo totalmente despejado, la visibilidad 10.000 metros, la máxima 30 para hoy en Buenos Aires y alrededores. Lunes 14 de febrero, iniciando la séptima semana del año con cielo totalmente despejado para lo que resta de lunes. Aquí en Córdoba, 17 grados 2, en estos momentos, 17.2, 77% de la humedad, el cielo totalmente despejado, la máxima 31, se habla de cielo algo nublado por la mañana, por la tarde y noche, cielo totalmente despejado. Buenas condiciones climáticas en general para estos primeros días de la semana, ¿eh? No vamos a tener lluvia, por lo menos aquí en Córdoba, hasta la tarde-noche del miércoles. Bueno, mensajes al 11-65-84-0870. Buenas madrugadas, Claudio y equipo, amigos de Diario Nacional. Feliz Día de los Enamorados. El mejor estado del hombre y de la mujer. Mirta y Elvio de Munro, decimos presente. Uruguay y Argentina dicen presente. Así que le mandamos un beso grande a este matrimonio maravilloso que nos acompaña cada madrugada del país, siempre atentos, prestos, amables, y por supuesto forman parte del gran equipo del Diario Nacional. Y bueno, se los voy a dedicar a ellos, este valsecito, se los voy a dedicar a ellos en el Día de los Enamorados, más enamorados que Mirti y Elvio no hay, Así que canta el Tata Floreal Ruiz, valsecito amigo.
De nuestras viejas horas, nunca te escuché tan triste como ahora. Llegas hasta mí para aumentar mi queja, tiene tu rondín sabor a cosa vieja. Cual sentimental, ingenuo y ondulante, vuelvo a recordar aquellos tiempos de antes. Una voz muy lejana me acusa en tu canción, valsecito, y envuelves mi emoción. Vuelca su nostalgia febril, tu musiquita sin par. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar, más grandes que su ilusión, unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sin par no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón? Cuando llegue el fin de mi oración postrera, quiero imaginarla así como ella era. Juntaré mi voz a aquellos labios suyos, mientras tu canción nos servirá de arrullo. Val sentimental de nuestras viejas horas, ya no me verás tan triste como ahora. Lentamente tus notas, amiga, cantaré, valsecito, y entonces moriré. Vuelca su nostalgia febril, tu musiquita sin par. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar, más grandes que su ilusión, unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sin par no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón?
Radio 2022 Nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
La zamba del grillo la escribió Atahualpa Yupanqui. La historia tiene que ver con el amor, por supuesto. El amor asociado al grillo, que canta de noche y normalmente lo hace solo. La zamba del grillo nace con un amor en un verano, en momentos lindos para compartir, pero contempla la pérdida de ese amor. Y ahí está la asociación con el grillo. Yupanqui escribió esa zamba y los chalchaleros la tenían dentro de su repertorio adolescente cuando recién se formaba la agrupación. Tal es así que su primera presentación importante en Salta abre el concierto con la Zamba del Grillo. Los chalchaleros la tuvieron siempre en su repertorio, pero particularmente cuando se anuncia el adiós los chalchaleros, se realizan distintas giras y se realizan grabaciones en dúo. Ahí, en la formación donde estaba Juan Carlos Sarabia, Polo Román, Pancho Figueroa y Facundo Sarabia, invitan a Joan Manuel Serrat a que los acompañe. Zamba del Grillo, grabada en el año 2000 en el álbum Todos Somos Chalchaleros, suena aquí para todos ustedes junto al invitado de lujo, Joan Manuel Serrat. ¡Trin!
Cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido.
Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido.
Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
Como ese grillo del campo que solitario cantaba,
así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
Según
a los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron.
Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron.
La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido.
Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido.
Como ese grillo del campo que solitario cantaba,
así perdida en la noche también era un grillo viva y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
El Diario de Nacional.
Cuatro cuarenta y ocho de la mañana en toda la República Argentina. ya estamos transitando hacia la segunda hora, ya estamos enganchados con la folclórica, ¿no? Confirmame eso, Facundo, pero calculo que sí, estamos enganchados con la folclórica 98.7 en el dial de la FM, 98.7. Bueno, acá tengo un mensaje, pero larguísimo, que me mandó Antonio de Caseros, dice, el Poder Ejecutivo debe anular todos los decretos que Mauricio Macri utilizó para derogar las leyes anteriores como la ley de medios, normalizar el Poder Judicial, las leyes de tierra y los decretos que eran vigentes en los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner. No sé cuál sería el impedimento si Mauricio Macri se permitió vapulear al país como quiso y todo tranqui. Esta administración que está dedicada a reconstruir todo lo que el perverso demoníaco destruyó, de seguro tendría el beneplácito y el consenso popular para sanarse después de tanto padecimiento planificado, sistematizado y heredado. El caso es que todos estamos esperando esos cambios estructurales, dice Antonio de Caseros, tan necesarios como el oxígeno. Es poco el tiempo político restante, la crisis pospandémica, las deudas criminales promacristas, odiosas, ilegales, irreconocibles, van agigantando su corrosión. El enemigo opositor fortaleciendo con mayor fácil velocidad el descontento popular y todos los factores adversos crecerán como hongos, dice Antonio de Caseros. Es que pese a las gravísimas dificultades de debilidad heredadas, esta inoperativa, carente de firmes decisiones ejecutivas, según Antonio de Caseros, está haciendo que todo se vuelva en contra como mejor contribución a la entronización del abismático partido cambiemita y será demasiado tarde para lamentos culposos. Abrazo, Antonio de Caseros. Mensaje al 11-65-840-870. Estimado y muy apreciado Claudio, la potencia angloamericana es la última que la humanidad debe soportar. Si leemos la marcha de las siete potencias, empezando con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persa, Grecia, Roma, la séptima, la angloamericana, después termina la gobernación humana. ¿Esto quién lo escribió? No me dice. A ver si me podés identificar a quién me escribió esto. Bueno, agradezco mucho al compañero que escribió, pero firmame, querido amigo, porque si no, no puedo seguir leyendo. Si vos no me firmás, hay que comprometerse. Cuando uno escribe, hay que comprometerse y decir quién es y de dónde es. Así que, bueno, un abrazo grande, pero me gustaría que me digas quién sos. Te mando un abrazo grandote. Bueno, algunos de los mensajes. A ver, Olga de Pacheco, ¿es esto? ¿Este último? Bueno, Olga de Pacheco. Me dice acá, bueno, Olguita, gracias, Olga, gracias, Olguita de Pacheco. 451, siempre Olga también, muy consecuente con el Diario Nacional. 451 de la mañana en toda la República. Habló Ricardo Corral, el doctor Ricardo Corral, desde la Asociación Argentina de Psiquiatría, haciendo referencia al consumo de sustancias que no solo afecta a los consumidores. Expresó la preocupación por las recientes noticias sobre las muertes de consumo de cocaína adulterada y habló del gran problema que representan las adicciones, no solo de drogas ilícitas, sino también de tabaco, alcohol y demás sustancias peligrosas para la salud. Corral, el doctor Ricardo Corral, enfatizó que la responsabilidad desde el área de salud y los medios es no alentar el consumo de dichas sustancias o banalizar al transmitir información errónea sobre las mismas. Vamos a escucharlo en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Este es un problema grave que atraviesa toda la sociedad de todo el mundo, no solamente de Argentina, y no hay clases sociales acá. Acá atraviesan todas las clases sociales y socioculturales, económicas, y digamos, no hay ninguna diferencia de ningún tipo. El tema no es la tragedia por esta intoxicación mortal que hubo a través de una sustancia, sino la tragedia del consumo de drogas. Esa es la tragedia. Porque día a día es algo que no sale en los diarios o sale cada tanto cuando hay cuestiones ligadas con el delito, pero no en la tragedia que viven cotidianamente nuestras familias cuando tienen un integrante de la familia que tiene este problema, que este problema tiene un nombre que se llama enfermedad y que es una adicción, y la adicción es un tema que requiere un tratamiento. Por eso, esta oportunidad que cuando ustedes me llaman, con mucho gusto me gusta hablar, es transmitir eso. Ojo que cuando hablamos de adicciones y de consumo y de abuso de las sustancias, nosotros nos referimos a las sustancias ilícitas, pero también a las lícitas. Y dentro de las lícitas están los famosos psicofármacos y el alcohol, y a su vez el tabaco. Porque todos esos son tóxicos, son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central y potencialmente son muy peligrosas. Y pongo en énfasis también los psicofármacos, porque ese es otro grave problema de la salud pública, porque el psicofármaco, como un medicamento, es un medicamento, requiere una indicación muy precisa para determinadas enfermedades, para lo cual tiene que haber un diagnóstico y una indicación de un médico entrenado en psiquiatría, un especialista en psiquiatría. Por eso es que primer énfasis que hago en la primera premisa de hoy a la mañana. Tenemos que desaconsejar totalmente la automedicación de psicofármacos, que lamentablemente se vio incrementada por todo esto que yo hablé en otras oportunidades, incluso con ustedes, con respecto a los problemas de la pandemia, la ansiedad, el insomnio, la depresión. Pero voy a esto porque no solamente las drogas ilícitas, porque uno va al supermercado y compra alcohol, y el alcohol, si bien es algo socialmente aceptado, trae muchos problemas en las personas y en las familias. Produce enfermedad. La enfermedad del alcohol, nosotros la llamamos de una manera simple, alcoholismo. Es una adicción al alcohol que produce enfermedad física, enfermedad psíquica y muchos problemas en las familias y en la sociedad.
Ahí está la palabra del doctor Ricardo Corral, de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Vamos a escuchar ahora a Guadalupe Irizarri, especialista en psicología en clínica infantil, sobre los desafíos de la vuelta a la presencialidad en las clases. La realidad es que hay mucho temor, dijo, mucha incertidumbre, tanto en niños como en los adultos, referentes que los acompañan, por eso es importante conocer los protocolos, saber cómo va a ser esta vuelta. El diálogo de la licenciada Irizarri con la radio pública.
Dependiendo el contexto donde ese niño, niña o adolescente se mueva, funcione, y también dependiendo mucho su edad, van a poder expresarnos lo que les está pasando de una u otra forma. Sí, esto es muy importante, poder registrarlo, digamos, los adultos, las mamás, los papás, los docentes, y poder tener en cuenta que quizás algunas de las cosas que antes se presentaban en niños, niñas y adolescentes, ahora puedan estar de alguna manera magnificadas o, digamos, puedan estar intensificadas por esta situación. Tal es el caso de algunos miedos, temores, ¿sí? Que, digamos, el contexto de alguna forma también genera que algunas de las cuestiones que estaban presentes anteriormente puedan tener alguna intensificación, así como también surgir algunos malestares nuevos, digamos que se desencadenen algunas situaciones que antes no estaban presentes. Por eso es súper importante que los referentes, los adultos referentes y los docentes puedan tomarse un tiempo para poder acercarse a ese niño, a esa niña o adolescente y preguntarle cómo está, cómo se siente, a qué le teme, qué puede haber oído que lo puede haber preocupado, ¿sí? Digamos, porque por supuesto la escuela es un espacio súper importante para niños, niñas y adolescentes. Es mucho más, ¿no?, que la transmisión de un contenido académico. Es un espacio que construye subjetividad, ¿no? Les permite armar vínculos en un espacio de sostén, de cuidado, ¿no? Por ello es que a veces es difícil, ¿no? Pero esto de poder correr un poco el eje en la producción académica y poder recuperar ese espacio que es tan importante para ese niño, para esa niña, para el joven, por fuera de lo familiar, ¿no? Donde pueda ocurrir o resurgir ese deseo de saber, ¿no?, y poder ser escuchado también.
Ahora vamos a hablar de una travesía que van a realizar ciclistas solidarios por un centro oncológico en el norte neuquino. Miguel Sprumont, trovador y ciclista, aseveró que junto a un grupo de ciclistas aficionados están invitando a una travesía para unir Andacollo con Copahue en 3 días haciendo noche en el Cholar y el Huecú, los días 26, 27 y 28 de febrero. El objetivo es apoyar al grupo por mí, por ti, por todos, y pedir a las autoridades por un centro oncológico para el norte neuquino, además de motivar a llevar una vida más saludable y hacer actividad física. Miguel Sprumont dialogaba con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Es una movida que, bueno, surgió, fue creciendo de una forma así casi sorpresiva, ¿no? Como vos sabés, bueno, siempre nosotros tenemos un grupito que hacemos en montaña, hacemos salidas, también salimos en bicicleta. Y bueno, teníamos el proyecto de ir desde Andacollo hasta Copahue, ¿no? Por el camino de pasando por el Cholar, ¿no? Por acá atrás, digamos, pero no por la ruta de asfalto. Uh-huh. Y bueno, comentábamos esa situación, bueno, y nos ofrecieron sumar esa movida que se está haciendo del grupo por mí, por ti, por todo, porque haya un centro oncológico en el norte neuquino, ¿no? Uh-huh. Con todas las personas que han atravesado situaciones de cáncer y han tenido que viajar para los tratamientos y demás. Uh-huh. Y bueno, nosotros lo sumamos a nuestra pedaleada, digamos, tomamos como propio también ese reclamo. Y bueno, y sorpresivamente se empezó a sumar un montón de gente para también hacer esa, ser parte, ¿no? Y bueno, así que empezamos a armar una logística, porque ya no era mismo 2 o 3, que era un montón de gente. Así que esto lo vamos a hacer en 3 días. Desde Andacollo vamos a ir hasta el Cholar, donde también nos van a recibir allá. Ahí vamos a hacer noche. Uh-huh. También se va a hacer en el Cholar una charla sobre todo esto que se está reclamando. Y también, bueno, el propiciar la vida sana y los hábitos saludables, ¿no? Y comentar la actividad deportiva. Uh-huh. Después de ahí del Cholar, la segunda jornada se va hasta el Huecú, donde también se va a hacer una charla. Ahí vamos a hacer noche. Y el tercer día se sale desde el Huecú y se va hasta Copahue, ¿no? Donde también nos van a estar recibiendo ahí. Lo que fuimos sumando, que además de que se anime a hacer toda esta movida, todo este recorrido, también se puede hacer alguno de los tramos, ¿no? O inclusive en algunos de estos lugares ya se están organizando para hacer algunos kilómetros, ir a recibir al grupo que viene en bicicleta o como sea. Bueno, se sumó gente como grupo de apoyo también, o sea que realmente una movida que nos sorprendió, la buena onda, la gente lo toma como algo muy muy valioso, así que bueno, estamos recontentos de pedalear en grupo.
5:01 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, tiempo de noticias, en la radio pública con el compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina, en la hora 5:01. El presidente afirmó que busca una relación madura y franca con los Estados Unidos. Afirmó que la Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos y volvió a defender el multilateralismo en las relaciones exteriores de la Argentina. El mandatario agradeció el acompañamiento que realizó ese país en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo diferenció del accionar de esa nación durante el mandato de Donald Trump. Combaten incendios forestales en Corrientes y Río Negro. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego envió recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos como complemento de lucha contra el fuego. Corrientes es la provincia que reporta mayor cantidad de incendios activos, con 7, los cuales se desarrollan en las localidades de Concepción, San Miguel, Curuzucuatiá y Tusaingó, Santo Tomé, Loreto y Bellavista.
Deportes.
El deporte argentino de luto. En la jornada de ayer falleció Eduardo "El Gato" Romero, extraordinario golfista. Había ganado el US Open en 2008 y está considerado entre los 3 mejores exponentes de este deporte en la historia de la República Argentina. Actualmente era el intendente de la localidad de Villa Allende, provincia de Córdoba. Desde Radio Nacional, nuestras condolencias para su familia, y sus amigos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En el Chaco la temperatura es de 17 grados 8 décimos, humedad 71%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 18 grados, humedad 69%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Diario de Nacional por Nacional.
Comienzo musical de nuestra tercera hora con Papo Blues de Norberto Papo Napolitano. Desconfío de la vida. Papo Blues, iniciamos musicalmente la última hora, ¿no? Pero ya son las 5:07, momento de darles la bienvenida a los de las 5, arriba todo el mundo, arriba los corazones, buen día, buen día, buen día.
Thank you.
8, vamos, levantate, 5 y 8. Arriba, 18 grados en Buenos Aires a esta hora. Luego actualizamos, 18 grados, 69% cielo despejado, máxima 30. Un hermoso día durante toda la jornada de lunes en la ciudad capital de los argentinos. En la ciudad de Buenos Aires, y van a seguir las condiciones climáticas bien veraniegas en el día de mañana. Bueno, en Córdoba, 17.2, a esta hora, 77% de la humedad, cielo despejado. Vamos a tener un grado más que en Buenos Aires. Máxima 31 grados se estima en Córdoba, con cielo algo nublado por la mañana, pero con un sol muy fuerte. Hacia la tarde-noche, cielo despejado, 17.2. 5 y 9. Vamos ahora al calendario de pagos correspondiente a esta jornada por la ANSES. Informa ANSES que las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados con documentos terminados en 5, cuyos haberes no superen la suma de 32.664 pesos. Con la utilización de la tarjeta de crédito, hoy perciben la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo, titulares con documentos terminados en 5. Asignación por embarazo, con documentos terminados en 2. Hoy cobran, reitero, los titulares con documentos terminados en 2. Asignaciones por prenatal y maternidad pasan a cobrar en el día de la fecha aquellos titulares con documentos finalizados en 4 y 5. Programa alimentar en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES acompaña con el pago del programa alimentar. Hoy cobran titulares de AUH con documentos concluidos en 5 en la misma cuenta de la prestación. Programa Hogar. ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio personas con documentos finalizados en 5. ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación garantizan que todas y todos los jóvenes del país estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. En ese marco hoy cobrarán las becas Progresar, las y los titulares de 18 a 24 años con documentos terminados en 4 y 5. Asimismo se informa que desde hoy las y los chicos de 16 y 17 años pueden averiguar fecha y lugar de cobro en www.anses.gov.ar/cobro. Y 11 de la mañana, vamos a hablar de actualidad futbolística, después vamos con títulos, con los títulos principales. Actualidad del fútbol y otras disciplinas, porque seguramente va a hablar también de la derrota del Peque Schwartzman. Ahí está el amigo en la gatera, el hombre de RPN, relator Espacio Nacional, Gustavo Herr. Buen día en el aire.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Vamos a hablar mucho de fútbol porque se completó ayer la primera fecha de la Copa de la Liga, con algunos partidos, todos transmisión de la radio pública, y no te hagas problema porque ya el martes arranca la segunda fecha, así que tenemos mucho fútbol para hablar en esta columna deportiva de tu programa. El día de ayer, el día domingo 13 de febrero, Racing y Gimnasia igualaron 0-0 en un partido que finalmente tuvo como figuras a los arqueros, porque Chila Gómez, el arquero de Racing, terminó salvándolo a la Academia cuando el colombiano Johan Carbonero, tras una contra perfectamente hilvanada, una aceleración tiene el colombiano que terminó con un pique impresionante ganando la cuerda, mano a mano con el arquero la pinchó, y sobre el final Chila Gómez salvó a la Academia. Desaprobado hasta ahora el ciclo de Fernando Gago, tolerancia cero en el cilindro, terminó el partido con algunos silbidos, si bien Racing fue el protagonista, algunos pasajes interesantes de Cardona, pero los arqueros fueron la figura, porque en el primer tiempo Javier Correa, centrodelantero de Racing, le entregó a las manos prácticamente el penal, bien sancionado por el árbitro, al arquero de Gimnasia, Rey, Rodrigo Rey, que fue una de las figuras también de un partido que tuvo momentos buenos, pero que encontró a Racing con cierta impotencia pensando en los buenos valores que tienen. Platense sobre la hora, con la vuelta del hijo pródigo, la Bandina Vergesio, derrotó en su casa 1-0, en su casa de Vicente López, 1-0 a Talleres de Córdoba. Y sobre el final de la jornada de ayer, Boca lo ganaba con gol de Darío Benedetto, que volvió a Boca, golazo de cabeza, una formidable definición del jugador que viene del Elche de España. Pero sobre el final, la verdad es que el Pulga Rodríguez está en un momento increíble. Algunos piensan que en el final de su carrera. Un taco que terminó siendo una asistencia, un taco de espaldas, tras un córner de Farías, por quien Boca hizo mucha fuerza para que se quede en el club de la Ribera. Finalmente Farías va a jugar para Colón y va a jugar para la Copa Libertadores para Colón. Digo, un taco de Farías, de esos de jugador distinto, y Beltrán, el ex River, que terminó empujando, Boca y Colón igualaron 1-1. Ninguno de los grandes pudo ganar en esta primera jornada. ¿Por qué? Porque San Lorenzo empató con Banfield 0-0, porque Independiente cayó 2-1 con Estudiantes, porque River perdió con Unión de Santa Fe, que le hizo un partidazo 1-0, y porque lo que contamos, Racing 0-0 con Gimnasia y Boca 1-1 con Colón. Pero tenemos que destacar todos los partidos, la victoria de Argentinos en Paraná ante Patronato 1-0 con gol de Thiago Nuz, la victoria de Sarmiento de Junín 1-0 ante Atlético Tucumán con gol de Licha López, González, Panchito González, le dio la victoria 1-0 a Newell's en Rosario frente a Defensa y Justicia. Lo contamos, Banfield 0, San Lorenzo 0. Lo contamos, Unión 1, gol de Luna Diale, la figura del partido. La verdad que un jugador guapo, con mucha habilidad. Fue muy inteligente el planteo de Gustavo Munú ante River. El Tatengue le ganó 1-0 a River en su estadio. Racing 0, Gimnasia 0. Platense, con la vuelta de la Bandina Vergesio sobre el final, le ganó a Talleres 1-0. Y ya en la zona 2, Central Córdoba 3, Barracas Central 1, Arsenal 1, Central 1, Vélez 2, Aldo Civi 0, Godoy Cruz 1-1 con Tigre, Huracán, que derrotó 1-0 a Lanús con la vuelta del Negro Almirón como DT, Estudiantes 2-1 ante Independiente, y Boca 1-1 frente a Colón. Ya el martes comienza la segunda fecha, así que vamos a estar hablando también. Después, una derrota en el tenis, en la Argentina Open, en la final, se terminó. Casper Ruud, el noruego, venció a Diego Schwartzman y se consagró campeón de la Argentina Open. El tenista noruego, quien era el máximo favorito, dio vuelta al partido y se impuso al peque 5-7, 6-2 y 6-3 en la gran final de Buenos Aires Lawn Tennis Club, y se quedó con este título ATP 250. Recordamos, y lo hablamos, que las emociones llegaron con el partido que disputó Juan Martín del Potro. Se piensa, o él mismo dijo, aunque fue algo ambiguo, que quizás era su último partido y el retiro del tenis profesional. Y lo último, te dejo resultados de la Liga Nacional de Básquet, que finalizaron los partidos ayer. Instituto le ganó a Riachuelo 106-101, Ferro venció a Hispano 100-74, Regatas a Boca 84-79, y San Martín de Corrientes a Unión de Santa Fe, 77-66. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, mi querido Gustavo Gerr. Te espero mañana, a esta misma hora, aquí, en el Diario Nacional. Gustavo Gerr, hombre de RPN.
Agá. Agá.
Ahí voy.
Curle de coco, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de som de som de som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, é de capim, fico de pena, fio, de vez de vida, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã. A grama lama tudo, menina, a ramuça por salto de barra. Couro de voo, sombra de som de cor, de mal me quer, de mal me quer.
Actualizando los datos en Córdoba, a las 5:19, 16 grados 9. La actual temperatura, 16.9, humedad 74%, presión 960 decimal 8 HPA, viento del cuadrante sudeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 31 grados para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde-noche despejado. En Capital Federal sigue igual, no pudimos actualizar los datos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 grados, la actual 69% de la humedad, máxima 30, cielo despejado. Recordamos las líneas telefónicas, el chat nacional, 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, mensajes grabados al 0810-222-0870.
Sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz.
Vamos a hablar de la mesa judicial, la justicia rastrea todas las acciones de Pepín Rodríguez Simón para acorralar a Gils Carbó. El fiscal pidió informes sobre las visitas a La Rosada y Olivos del operador, así como sus contactos telefónicos más frecuentes. Sigue prófugo en Uruguay, Pepín Rodríguez Simón, Sigue el canalla prófugo en Uruguay, el canalla de Pepín. La justicia intentará rastrear todos los movimientos, cruces telefónicos y acciones llevadas a cabo por el operador judicial Fabián Pepín Rodríguez Simón, tendientes, según se sospecha, a presionar a la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hasta forzarla a presentar su renuncia. Dice Mariano Martín del diario Ámbito Financiero que el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la instrucción por la mega causa denominada Mesa Judicial, que tiene como imputados a Mauricio Macri y a buena parte de su gabinete, solicitó los registros completos de ingresos y egresos a la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos y a la sede de la Agencia de Inteligencia AFI entre 2016 y 2017 del actual prófugo de la justicia en Uruguay, así como un informe detallado de los números telefónicos que utilizó durante la gestión cambiemita y todas las llamadas y mensajes que cruzó en las fechas previas a los hitos de persecución a Gils Carbó. El planteo del fiscal está en línea con una batería de medidas previa respecto de la veintena de imputados en la causa tendiente a establecer si hubo una acción coordinada de todos ellos con medios de comunicación afines para hostigar y acorralar a funcionarios judiciales no alineados, que al parecer incluyó seguimientos e indagaciones en sitios de alojamiento de datos. Junto a Gils Carbó, la causa sitúa como presuntas víctimas a la camarista de casación Ana María Figueroa y a otros magistrados como Martina Forns, la jueza federal de San Martín, Marcela Pérez Pardo, Eduardo Fara, Alejo Ramos Padilla, hoy juez electoral de La Plata número uno y juez federal de La Plata número uno, Eduardo Freiler, el ex juez Eduardo Freiler, y a los jueces de trabajo Enrique Arias Givert, Graciela Marino, Luis Rafagueli, Mirta González Burbridge, Diana Cañal, Dora Eva Temis y Néstor Rodríguez Brunengo. Todos estos magistrados y ex magistrados fueron perseguidos por la mesa judicial del macrismo que de alguna manera lideraba Pepín Rodríguez Simón, el prófugo Pepín Rodríguez Simón. Declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien señaló que la Argentina estuvo durante 4 años gobernada por un mafioso, en alusión a Mauricio Macri, en alusión a Mauricio Macri. ¿Qué dijo el ministro de Justicia? Que la Argentina estuvo durante 4 años gobernada por un mafioso que, como instrumento para despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas, contaba con una mesa judicial. En ese sentido, el funcionario nacional dijo que tenemos un poder judicial en el cual Mauricio Macri, el mafioso, como dijo Soria, no deja ninguna fechoría por hacer, no dejó ninguna fechoría por hacer. Soria dijo que hace un año logramos conocer de primera mano cómo funcionaba ese plan sistemático de la mesa judicial, con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y a La Rosada, antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación. Bueno, Marcelo Villegas entraba como Manuela Villegas a la Casa Rosada y lo hizo 3, 4, 5 veces, y en 2 coincidió con el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Bueno, duras declaraciones, salió al cruce Martín Soria, salió al cruce de Mauricio Macri duramente. Habló también, recordemos, el ministro Culfas. Recordamos que desde el gobierno nacional reafirmaron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no traerá aparejado ningún ajuste laboral ni previsional, y aseguraron además que se aumentará en un 60% este año el gasto en capital que se emplea para mejorar la capacidad productiva del país. Cumbre de ministros de Finanza, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, asistirá esta semana a la cumbre de ministros de Finanzas del G20 que se realizará en Yakarta, Indonesia, mientras que el ministro de Economía, Guzmán, participará de manera virtual, informaron fuentes oficiales. Desde mañana martes hasta el viernes se van a desarrollar en la capital de Indonesia las reuniones de los representantes de las carteras de finanzas y de bancos centrales de los países miembros e invitados del G20, para lo cual se anticipa también la participación de directivos del Fondo Monetario Internacional. Las fuentes consultadas confirmaron la participación argentina en el encuentro a través de la presencia de Chodos, que es una pieza clave en el esquema de negociación por el acuerdo con el FMI para alcanzar un nuevo programa por la deuda por 44.500 millones de dólares contraídas por la gestión de Mauricio Macri. En tanto, se señaló que el ministro Guzmán tendrá la posibilidad de participar de los encuentros de manera remota, tal como lo permite la organización del G20 y como ocurriera en otras oportunidades. Habló el presidente Alberto Fernández. Habló el presidente Alberto Fernández al señalar que la Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos. Defendió la visita que realizó recientemente a Rusia y China y sostuvo que con Estados Unidos quiere tener una relación madura, franca y sincera. El mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países del mundo. Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, sino la defensa de sus intereses, dijo el presidente de la República, Alberto Fernández, en diálogo con Darío Villarruel, nuestro querido compañero.
Es que nosotros fuimos a Rusia y a China a reforzar y a promover aún más nuestros vínculos comerciales y financieros en un momento en que la Argentina lo necesita. Y hay que hablar con mucha franqueza ante la gente. Cuando muchos se molestaron porque dije la relación de dependencia que tiene la Argentina con el Fondo Monetario y consecuentemente con los Estados Unidos. Pero tenemos que mirar un poco, hacer memoria y darnos cuenta de lo que nos pasa. O sea, la Argentina hoy le debe al Fondo Monetario Internacional 45.000 millones de dólares, y está tratando de salir de ese problema, y es un problema que vamos a tener durante mucho tiempo. Ahora, esa deuda se generó porque el gobierno norteamericano de entonces, el gobierno de Trump, facilitó con su voto en el fondo que se diera ese crédito. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho ellos mismos. Y la característica de ese crédito, inusual, impropio, exagerado, desmedido, No lo digo yo, lo acaba de decir el fondo en el informe que el fondo hizo sobre el mismo crédito que dio. Como digo una cosa, digo la otra. Digo, así como Trump en su momento trabajó para favorecer al gobierno de Macri y darle un crédito que fue muy nocivo para la Argentina, también digo que en este momento el gobierno norteamericano, cuando llegó la hora de encontrar una solución o un comienzo de salida al problema, acompañó con su voto. Las cosas no son tan lineales, el mundo ya no es un mundo bipolar, claro. Existe el mundo comunista y el mundo capitalista. Uno ve el desarrollo de la industria en Rusia o en Chile y se da cuenta que son todos capitales en gran medida privados y que han ganado mercados en el mundo. El principal socio comercial que tienen los Estados Unidos se llama China, no es Argentina. Entonces, nada de lo que nosotros hicimos, lo hicimos pensando ni ideológicamente, ni posicionarnos en una vereda de este mundo. Pero es muy tremendo, porque de repente hablan de unos del gobierno de los Estados Unidos y pretenden que uno conteste en on lo que alguien dijo en off. Es muy raro lo que pasa, porque además, francamente, nosotros creemos que debemos tener con los Estados Unidos una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo, y nosotros no hacemos estas cosas pensando en perjudicar a alguien, no lo hacemos así de ningún modo, y queremos tener esa misma relación que queremos tener con los Estados Unidos, con Rusia, con China, con Chile, Uruguay, con Brasil, con todos los países que se vinculan a la Argentina, con Europa. ¿Cuántas veces me escucharon ustedes hablar a mí de la necesidad que tiene la Argentina de tener un mejor vínculo con Europa, la eurozona? Hasta a veces cometí la imprudencia de llamarme europeísta por estas cosas, porque creo que Europa es un gran inversor en Argentina y por lo tanto tenemos que profundizar ese vínculo. Sin embargo, nadie reaccionó cuando dije eso. Cuando inclusive hablé de que Rusia hace que Argentina sea la puerta de entrada para Rusia, miren, estoy hablando de inversiones.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández dialogando con Darío Villarruel. Le mandamos un abrazo a Darío. Durante el fin de semana habló el presidente con Darío. Se refirió Alberto también al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Resaltó el presidente que nos permite seguir adelante con la idea de seguir haciendo crecer la economía argentina y destacó como un acto de sensatez por parte de la oposición el apoyo a ese entendimiento. Lo comentábamos en el comienzo de nuestro programa, brigadistas de ambiente combaten incendios forestales en la provincia de Corrientes y también en la de Río Negro. Corrientes es el estado que reporta mayor cantidad de incendios activos con 7, los cuales se desarrollan en las localidades de Concepción, San Miguel, Curuzú, Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto y Bella Vista. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego envió recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos, equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego. Para combatir las llamas en Corrientes, lo escuchamos a recién al director de Nacional de Manejo del Fuego, el fuego sigue avanzando, hay escasez de lluvia, llovió en esa zona, pero muy poco, eso complica la extinción del fuego, y el organismo dependiente del Ministerio de Ambiente de la Nación envió 5 aviones hidrantes y un helicóptero perteneciente justamente al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, junto a 123 brigadistas y personal de apoyo, 2 autobombas, equipamientos, máquinas pesadas y móviles de apoyo. Además se sumará un avión nuevo hidrante perteneciente al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, un avión observador y un helicóptero del Ministerio de Defensa. También hay un foco ignio en Río Negro, en la zona de Bariloche, en el complejo Lago Martín, donde se desplegó un operativo con 66 brigadistas y personal de apoyo, 4 aviones, 3 hidrantes y un observador, 3 helicópteros que operan desde las bases de Bariloche y El Bolsón, un camión de carga, un móvil de logística y uno de embarcación y móviles de apoyo. Habló justamente sobre este tema el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, al señalar que se está haciendo una tarea coordinada junto a la provincia de Corrientes.
Sí, sí, realmente. Se está combatiendo mucho. Se está haciendo una tarea coordinada junto a la provincia. Y ayer fue una buena jornada de combate, se avanzó bastante, y hoy, bueno, esperemos que también sea de la misma manera, y esperemos que en los próximos días podamos tener buenas novedades. Uh-huh. Hubo algo de lluvia, cosas inesperadas, no lo esperábamos, pero de repente hubo unos chaparrones intensos que ayudan. No en todas las zonas, por supuesto, pero bueno, estamos esperando también que el factor meteorológico nos ayude. Bueno, los fuegos tienen características distintas, ¿no? No es lo mismo un fuego en el litoral, uh-huh, un fuego en la región centro, y un fuego en el NOA y un fuego patagónico. Son características distintas. La verdad que la situación en Patagonia siempre duele muchísimo, como cualquier fuego, pero más aquello que es bosque nativo, ¿no es cierto? Es decir, una cosa es el bosque nativo y otra cosa es, digamos, los campos implantados, ¿sí? Sí. ¿Por qué digo esto y hago esta diferenciación? Porque el campo implantado está compuesto por especies que son exóticas, a veces invasoras también, como el caso del pino. Es decir, el pino no es de nuestra región, sí. El pino es del hemisferio norte, lo mismo que el eucalipto. Entonces, el pino genera complicaciones ecológicas, ¿no? Rompe equilibrios ecológicos, porque no estamos en una zona adaptada para esa especie. Uh-huh. Y las plantaciones, que son producto de la actividad productiva forestal, están plagadas de pinos, y que si no hay manejo de esos pinos, si las empresas forestales no hacen un manejo adecuado, vamos a estar siempre en riesgo de incendio. ¿Por qué? Porque la resina, la hojarasca, sí, las piñas acumuladas en el suelo, producto de la caída natural que se produce en distintas etapas del año, va acumulando material combustible. Entonces, con altas temperaturas, producto del calentamiento global, eso es realmente un riesgo. Y esto es lo que está pasando en Corrientes hoy. El 90% son campos implantados, ¿no?, de actividad productiva.
Ahí está la palabra del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, que se refirió a los incendios que están asolando a la provincia de Corrientes, al resaltar que la intencionalidad existe y llamando a un compromiso por parte de las cámaras y los productores. Lo decíamos hace un ratito nomás, el gobierno reiteró que no habrá ajustes sobre los sectores más necesitados ante un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas.
Se logró que no se implementen, que no haya condicionales de las clásicas reformas que se han planteado en el pasado, como reforma laboral o reforma provisional, bajarle a los jubilados la jubilación. Tampoco hay digamos un ajuste fiscal. Lo que se está planteando es un sendero de reducción del déficit que es compatible con que podamos crecer y con ese crecimiento aumentar la recaudación y por esa vía bajar el déficit, no con recortes de gastos. Y en tercer lugar, el alivio financiero en el corto plazo, en los próximos 2-3 años, con lo cual creo que Argentina encuentra un camino muy claro para crecer y depender de nosotros.
Escuchamos la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. En diálogo con la radio pública actualizamos datos de la capital federal a las 5:37, 17 grados 3 décimos. La temperatura en Buenos Aires, cielo despejado, 71% la humedad, 1007 la presión, viento del cuadrante sudoeste a 5 kilómetros, visibilidad óptima máxima 30 grados. Cielo despejado durante toda la jornada de lunes en Capital Federal y alrededores. En Córdoba, 16.9, 74% la humedad, con cielo despejado, máxima 31 grados. propósito del acuerdo con el FMI, el diputado santafesino Germán Martínez aseguró que va a disputar hasta el último voto entre los diputados del Frente de Todos. El jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados sostuvo que el acuerdo servirá para que Argentina consolide la recuperación económica que viene experimentando. A propósito de este tema, habló Aníbal Fernández al señalar que no lo veo a Máximo votando en contra del acuerdo con el FMI. El ministro de Seguridad de la Nación aseguró que el bloque del Frente de Todos en Diputados acompañará en su inmensa mayoría el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional al que llegó el gobierno. Conmoción en Córdoba, murió el gato Eduardo Romero, el gran tenista argentino y jefe comunal, había pedido licencia por su delicado estado de salud. Fue uno de los grandes golfistas del país. Era intendente acá muy cerquita, Villa Allende, y golfista Eduardo Gato Romero falleció ayer por la noche a la edad de 67 años. La noticia fue confirmada por la municipalidad local. El Gato Romero había pedido licencia por salud, por su deteriorado estado de salud días atrás. Romero, junto a Roberto De Vicenzo y Ángel Cabrera, fue uno de los mejores golfistas de la historia de este deporte en la Argentina. Y en 2015 Romero fue electo intendente por Cambiemos en ese momento y ganó en las urnas por una abrumadora cantidad de votos, cargo que ejerció hasta el final de su mandato en 2019, año que se presentó para su reelección y fue reelegido otra vez como jefe comunal. En febrero del 22, a comienzos de febrero, pidió licencia en su cargo por encontrarse muy delicado en su estado de salud. Falleció el Gato Romero a la edad de 67 años. Seguimos haciendo la recorrida por el país. Habló Gabriela Arias, presidente del Club San Martín de Santa Rosa. Gabriela Arias, me rectifico, presidente del Club San Martín de Santa Rosa, quien invitó a participar de la correcaminata por los barrios. Es un orgullo lo que está pasando con nuestro club. Es impresionante, pero no nos sorprende porque sabemos que la institución despierta un interés especial. Abarca otras cosas y para eso estamos trabajando. Gabriel Arias dialogó con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Nuestro club cumplió el 3 de febrero, cumplió 72 años de vida. Y tal cual lo decías vos en la entrada, que nos agarra en un contexto diferente, muy diferente al de hace muchísimos años. Así que en las actividades que armamos para festejar el cumpleaños, se nos ocurrió, lo estuvimos hablando con la gente del gobierno, conseguimos la colaboración de ellos y la predisposición, y decidimos organizar esta correcaminata, que se va a hacer el 5 de marzo. El 5 de marzo a las 17 horas va a ser en nuestra quinta, en nuestra casa, en la Quinta Malvinas Argentinas, en Palacio 1350.
La Quinta de las Monjas, Gabriel, digamos, para todos nosotros, ¿no?
Exactamente, es más conocida por el nombre ex Quinta de las Monjas, sí, es tal cual. La inscripción empezó ayer, se hace en un negocio que está acá en el centro, Libero, en la 25 de mayo 235, y el costo de la inscripción es 1.000 pesos. A los primeros 250 competidores que se inscriban, se les va a dar una remera con una medalla alusiva del evento. Nosotros decíamos ayer, cuando tuvimos oportunidad de hablar, Facundo, le decíamos en la invitación que estábamos realizando a la gente, de que no es una prueba atlética solamente. Si bien sabemos que va a haber competidores que vayan y van a querer ganar y subirse al podio y bajar los tiempos, pero nosotros lo tomamos también como una actividad social, como una forma de que la gente que quiera colaborar con nuestro club que se acerque en familia, porque va a ser un evento muy bonito. Esperemos que el clima nos acompañe, porque va a haber otras cosas, va a haber música, va a haber sorteos, show en vivo, y estamos armando con la comisión algunas sorpresas que todavía no las podemos confirmar. Así que va a ser un evento muy bonito para participar en familia, Y la verdad que para nosotros es un orgullo de todo lo que está pasando con nuestro club. Así que la invitación a toda la gente que se inscribe y que participe de un evento en familia.
Ahí está la palabra del presidente del Club San Martín de Santa Rosa en La Pampa, Gabriel Arias. Bueno, un abrazo grandote al compañero Daniel Lencinas, que está trabajando y escuchando el Diario Nacional. Gran abrazo, Daniel. Gracias por la compañía. En Verano Nacional de Radio Nacional San Luis hablaron con Juan Ever, productor de Pesadilla en las Sierras, la serie filmada en Merlo, que estará disponible en plataformas web a partir de esta fecha. Juan Ever decía lo siguiente a la Radio Pública de San Luis.
Bueno, Pesadilla en la Sierra es una serie de terror antológica de 8 capítulos. Está ambientada en Merlo y alrededores de la zona. Y bueno, la idea es explorar leyendas y que nunca fueron vistas antes en alguna película o serie de televisión, digamos. Uh-huh. Con antológica me refiero, digamos, a que cada episodio es diferente, es como relatos salvajes, pero bueno, de terror, digamos.
Perfecto, es decir que un capítulo de la serie no se condice ni con el anterior ni con el siguiente, claro. Sino que es una historia aparte.
Claro, exactamente, o sea, lo único que las une nada más es el terror, digamos, de alguna manera. Lo cual, bueno, eso nos permite explorar diferentes subgéneros dentro del terror, que era un poco la idea inicial del proyecto, que de alguna manera cada director pueda... y directora pueda, digamos, poner su impronta en cada capítulo, digamos, y lo que a cada uno le gusta dentro del terror, ¿no?
Ahí está la palabra de Juan Ever, productor de Pesadilla en las Sierras, serie filmada en Merlo que estará disponible en plataformas. Pasamos ahora con los conceptos vertidos por Augusto Ayala, músico, que quiere llevar la música tradicional a todo el mundo, habló acerca de su más reciente álbum, contó su relación con la música desde muy temprana edad. Al respecto de la música tradicional, resaltó que busca tratar de llevarla por todo el planeta, en lo que uno puede. Siempre eso es algo que hay que remar muchísimo, pero tiene sus frutos también, porque uno va encontrando gente en el camino. Augusto Ayala.
Bueno, sí, así es, ¿no? Uno trata de abrazar esas raíces, como decís vos, cuidarlas, intentar que siga, ¿no?, este camino de lo que es la música de la tierra, ¿no?, la música nativa, y tratar de llevarla al mundo lo que uno puede, ¿no? Siempre esto es algo que hay que remar muchísimo, pero tiene sus frutos también, porque uno se va encontrando en el camino gente muy valiosa que hace que eso sea más fácil y más lindo, ¿no?
Este es el disco Momentos Mesopotámicos. ¿Por qué no nos contás un poco?
Sí, ese es mi segundo álbum, es Momentos Mesopotámicos, es una obra inspirada en el río Uruguay. Son momentos vividos con ese río, con ese paisaje. Ahí van a aparecer temas como monte, ¿no? Y el monte tan presente en lo que es Entre Ríos y todo lo que sucede dentro de ese monte, ¿no? Amanecer, sueños, la chamarrita también como un ritmo propio de Entre Ríos. Y este álbum es un álbum de guitarra, pero que también tiene otros instrumentos, tiene algunos poemas, bueno, algunos invitados de lujo como Pablo Farhat, Enero Aguirre, Coqui Ortiz. Bueno, la verdad que hasta un japonés ahí tocando una chamarrita, de eso que vos hablabas, ¿no? De intentar que la música sea universal también, ¿no? Porque uno tiene que buscar eso dentro de lo que es el artista.
Ahí está Augusto Ayala en diálogo con el Beto Solas, ¿eh? 5:47 de la mañana habló el escritor Hugo Covaro, presentó El Fantasma y la Sombra. Escritor, músico, compositor. Se refirió a la presentación de este nuevo libro al señalar que se trata de un relato de ficción donde se reúnen el cacique Tehuelche Orqueque y el fantasma del general San Martín en un imaginario recorrido a bordo del Aviso Villarino. Hugo Covaro dialogaba con LRA11, Nacional Comodoro Rivadavia.
Tanto San Martín como Orqueque medían algo más de 1,80 m. Los dos eran indios. Uno de raza guaraní, el otro tehuelche puro, de los tehuelches del sur, los Honiken. Los dos tuvieron una sola hija, mujer, y de grande, ya eran personas mayores. Los dos nacieron a la ribera de un río. En el caso de San Martín, a la vera del río Uruguay. Y Orqueque se cree que nació cuando la tribu había puesto toldos en las riberas del Sehuen o río Chico en la provincia de Santa Cruz. Y por último, los dos sufren, digamos, el exilio. San Martín en un exilio a Europa, y si bien Orqueque no se va, digamos, del territorio nacional, se puede considerar un exilio también que lo saquen de estos horizontes limpios y amplios del viento y la soledad, y llevarlo a la humedad, a la promiscuidad de la ciudad de Buenos Aires, donde un clima húmedo, insano para él, hace que finalmente se muera como de enfermedad y de tristeza. Es un poco así. Y entonces, bueno, lo que hago yo con algún arte, digamos así, después de haber escrito tantas tonteras, es hacerlos dialogar en un diálogo, como insisto, que es algo casi, digamos, solo posible en la ficción.
Ahí estaba la palabra de Hugo Covaro, escritor en diálogo con la radio pública de Comodoro Rivadavia. 5:49 de la mañana en toda la República Argentina, 16:09 en Córdoba, 74% la humedad, cielo despejado, máxima 31 grados. En Buenos Aires tenemos 17:03, cielo despejado, humedad 71%, máxima 30. Un día maravilloso en ambas ciudades, en el comienzo de esta semana número 7 del año. Y seguimos informando aquí en el Diario Nacional, ya en los últimos minutos, en la parte final de nuestro diario, habló el director del Museo de Malvinas, nuestro querido amigo y compañero Edgardo Esteban, quien expresó que Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo, y por eso nos une. El director del Museo de Malvinas se refirió a la conciencia que hay que generar con relación a las islas, haciendo hincapié en que hay mucho por hacer este año, y recordó su historia como excombatiente. La palabra de Edgardo Esteban.
Me parece que lo que tenemos que trabajar es en ese contexto, no es solamente hablar de la retórica de la causa Malvina, de los homenajes, del museo, de volver a instalar las invasiones inglesas, la vuelta obligada, y lo más grave que creo que hizo la gestión anterior, que fue sacar hasta la resolución 2065 de su línea de tiempo, y empezar a desarrollar también una política hacia afuera, primero construyendo una alianza que se ha perdido con la región, con esto de que yo siempre digo, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, porque es parte también del territorio latinoamericano, y es muy grave en este contexto lo que está pasando, cuando uno ve que Uruguay prepara su puerto para estos barcos que están llegando, en su mayoría ahora desde el puerto de Vigo, España, para depredar nuestro calamar, que empieza la temporada de calamar en poco tiempo más, un calamar que comienza a crecer ahí en las costas del Golfo San Jorge, se desarrolla en su plenitud en las aguas frías del sur de Malvinas, y después se está para el acecho de esos barcos de todo el mundo, pegado a la milla 200, y con total salvajismo vemos esas ciudades llenas de luces. Entonces me parece que hay que generar una política de Estado, como lo dijo el propio presidente Alberto Fernández. Malvinas no es una cuestión de un gobierno, y esta teoría del péndulo, que cuando hay un gobierno neoliberal, las relaciones carnales, el vínculo con nuestros amigos poderosos, que lo estamos escuchando ahora en este absurdo debate con el tema de buscar otros horizontes, y si fuimos a China porque fuimos a China, o me parece que tenemos que tener el sentido común de construir soberanía y soberanía con los aliados. Y cuando dicen, ¿para qué va a Barbados? Barbados el 30 de noviembre dejó de ser colonia británica, pasó a ser una república. Es un aliado más para votar, pero no alcanza con solo la votación en Naciones Unidas. Tenemos que trabajar apoyando, militando con este profundo amor, con esta ola que estamos arrastrando ahora con los 40 años de lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur. Pero hay que trabajar una profunda política de Estado, desarrollando nuestro mar austral, los puertos, la marina mercante, generando barcos o créditos para los barcos factorías, para la ciencia, y empezar a bloquear y a entender que tenemos que pelear desde la paz, y de igual a igual con una potencia que tiene una estrategia que está desarrollando mucho más el Atlántico Sur a partir de su retirada de la Unión Europea y apuntando no solamente a los 2.400.000 kilómetros cuadrados que nos han o pretenden ellos, como lo llaman, el mar de la risa, sino viendo que están haciendo una política hacia futuro, como lo hizo Perón en su momento, mirando hacia la Antártida, ese puerto que están construyendo, está mirando las riquezas de la Antártida y fundamentalmente la mayor reserva de agua potable del planeta. Eso es lo que tenemos que entender. Y cuando uno ve dos islitas chiquititas que ni se ven en los mapas, y si pones una fotografía que yo tengo maravillosa desde arriba de la Antártida, ves que esas dos islitas controlan una inmensidad de mar. De otro lado tenés Australia, tenés a Nueva Zelanda, que pertenecen a la corona británica, y si haces una línea recta desde Malvinas, no hacia lo que decías vos, esos pasajes donde pasan, y es el único lugar por donde pasan los submarinos nucleares, hacia el este. Tenés hasta China y la India, tenés el Camino de la Seda como una parte de un lugar y de un transitar estratégico de esa conquista del mar que siempre ha tenido el Imperio Británico para conquistar territorios, ¿no?
Ahí está la palabra del director del Museo de Malvinas, Edgardo Esteban, y cuando se refirió a la conciencia de nuestras Islas Malvinas, expresó: lo que quiero hacer es dejar una huella, y hoy siento que no se conoce. Debemos trabajar en los y las jóvenes, en las escuelas tenemos que trabajar en la conciencia. Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo, y por eso nos une. .48, el abogado de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, Sergio Cuesta, se refirió a las repercusiones tras la sexta marcha al Lago Escondido y la importancia de la misma. Dijo: en esta marcha se dio el primer paso, se abre un camino esperanzador.
Es tremendo e indignante, no solamente por lo que relataban ustedes hace un rato sobre la apropiación ilegítima y ilegal de tierras en zona de frontera por parte de un inglés, sino porque además el grado de poder, de dominio sobre el Estado provincial de Lewis en Río Negro quedó desenmascarado en esta marcha. Él ha extendido su dominio real, territorial, mucho más allá de las tierras que están registradas a su nombre. Por una parte, desde sus tierras que llegan hasta el río Foyel, se extendió ya hasta la Ruta 40, donde no deja ingresar a nadie por el acceso al camino de Tacuifí. Y en esta oportunidad, del lado de la cordillera, por la montaña, por el camino de montaña que él mismo habilitó con la excusa de que ese camino era suficiente y no hacía falta entrar por el que accede a la cabecera de su mansión. Esta servidumbre de montaña que él constituyó en su tierra, supuestamente una servidumbre pública para que pudiéramos ingresar al lago, no solo bloqueó ese acceso, sino que se extendió más allá del lago Escondido, ocupando todo el lago Montes y la cabecera norte del lago Soberanía. Si uno ve en el mapa la extensión de sus dominios, es como que triplicó la superficie que controla con sus fuerzas paramilitares y sin presencia policial de ningún tipo. Tal como vos decís, por el derecho británico, todas las propiedades de los británicos en cualquier lugar del mundo pueden ser usadas como por la corona como propias.
Claro.
Es decir, que cuando hablamos de una tierra inscrita a nombre de un británico, estamos hablando de una tierra que la corona británica puede disponer de ella sin pedirle permiso al dueño. Pero sin embargo, más allá de eso, estamos hablando del sexto hombre más rico de Inglaterra.
Claro.
No es un mero privado. Sí. Sin lugar a dudas tiene mucho que ver con los intereses británicos en todo el mundo. Y está Lago Escondido sobre la frontera con Chile, un país con el que no tenemos un buen recuerdo de su participación en la Guerra de Malvinas, con un acceso directo a la frontera con Chile sin ninguna intervención de nuestras fuerzas de seguridad. Y en el mismo paralelo, esta pista de aterrizaje, que tiene capacidad para aviones de gran tamaño y vuelos internacionales, a 400 kilómetros de las Islas Malvinas. Islas Malvinas hoy, que hoy son un punto fundamental de la estrategia de la OTAN para las hipótesis de conflicto el control de los pasos bioceánicos. Entonces, no se trata de un tema privado o de un inglés pícaro que hace trampas. Se trata de parte de la estrategia geopolítica de la OTAN y del Imperio Británico.
Ahí está la palabra del abogado Sergio Cuesta, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. A propósito del mismo tema, habló el periodista, querido amigo, que trabajó en Radio Nacional Córdoba, Desde LRA 57 Nacional El Bolsón, José Arismendi se refirió a los eventos que tuvieron lugar en Lago Escondido y diversos que tienen lugar en la localidad. Y diversos ítems que tienen lugar en la localidad. Dijo que en la Patagonia el tema del territorio es crucial en todos los aspectos.
Sin duda, aquí en la Patagonia, hay que decirlo particularmente en la Patagonia Andina, el tema del territorio es crucial en todos los aspectos. Hay varios temas en los que el territorio es primer protagonista. En el caso este, que es el de la soberanía, estamos hablando de una cantidad de miles de hectáreas que están en manos del magnate Joe Lewis, el magnate inglés, cuarta fortuna más importante de Inglaterra, para que se dé una idea de lo que estamos hablando, realmente una persona con muchísimo poder, que tiene miles de hectáreas aquí en nuestra zona, y que ha cortado o no permite el paso hacia el famoso Lago Escondido. Lamentablemente se ha hecho famoso por todas estas condiciones de las que estamos hablando, ¿no? Por las circunstancias. No se puede pasar cuando todos sabemos, conocemos, que hay libertad de paso hacia las fuentes de agua en nuestro país. De hecho, la justicia ordenó el paso por un camino. En esto hay que detallar un poquito, ¿no? Hay un camino más largo, un camino largo que se puede hacer, que está habilitado y que Joe Lewis no tiene cortado. Sin embargo, ese camino implica hacer una noche en el medio, es auténticamente muy largo, habiendo otro camino ya habilitado por la justicia ordenó que se pueda pasar por este camino más corto, y ese es el camino que tiene cortado el magnate John Lewis con cantidades de personas secuaces, ¿no?, de aquí, de la zona, que son los...
Bueno, 5:59, acá me dice, buen día Claudio y equipo, por San Clemente es una madrugada hermosa, mucho más cálida que ayer, que parecía invierno, no hay niebla, así que buena ruta, buena vida para todas, todos y todes los que escuchamos esta sintonía nacional y pluricultural. Abrazo y buena semana para todas, todas y todes. Los chalchas siempre son un viaje a la infancia. Claudia desde San Clemente, abrazo, y con lo del enamoramiento sería bueno que sea con la vida, con la tierra y el compromiso de respetarla y defenderla. Otro abrazo, totalmente de acuerdo, hay que enamorarse de la vida. Hoy es que el día de los enamorados, enamoradas, enamorarse de la vida, de la tierra y el compromiso de respetarla. Coincido en absoluto contigo, querida Claudia. Un abrazo grandote. Bueno, un abrazo a todos, a todos y a todas los que se comunicaron con la radio pública. Agradeciendo a todo el personal de la radio pública que hoy me ha acompañado desde la técnica, el apoyo operativo, la producción, todo. Bueno, hoy Solari Parravicini, yo al aire, pero acompañado de todos mis grandes compañeros, grandes profesionales todos ellos, y mi compañera Fernanda Casinelli, la única mujer a esta hora. 6:01, saludo a Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, buen día. Hola.